Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y estoy como cada miércoles con todos vosotros para poder hablar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Y como sabéis, en el día de hoy nuestra emisión va a estar completa, dedicada a Literania, ese festival de lectura que hemos podido celebrar desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo, y en el cual tanto mis colaboradores como yo hemos disfrutado como enanos. Nos lo hemos pasado genial, hemos conseguido conocer a personas muy interesantes, a escritores con muchísimo talento, y todo lo que hemos vivido durante todos esos días lo vamos a dejar reflejado hoy en la emisión de hoy. Asimismo, también vais a poder escuchar algunos de los recitales que se han celebrado en Literania y algunas de las ponencias que también os hemos grabado para que podáis escucharlas. También os informamos que en breve, poco a poco, porque son muchos vídeos, tenemos muchísimo material de Literania, unos 92 vídeos, se van a ir subiendo poco a poco a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Podéis ver tanto las entrevistas que se han hecho a los escritores, como las ponencias, como los recitales, como las presentaciones de libro, absolutamente todo quedará subido. Os rogamos que tengáis paciencia y que poco a poco, pues bueno, vais a poder disfrutar tanto como nosotros. Para todos los que no habéis podido asistir, pues os traemos un pedacito de Literania aquí a Universo Literario, para que el año que viene, si se vuelve a celebrar, que yo creo que sí, asistáis y podáis pues disfrutarlo en primera persona y no en un audio o en un vídeo. Nosotros desde aquí pues os vamos a agradecer la confianza que nos habéis depositado, y voy a agradecer también tanto a la organización, a la Asociación Cooperativa de Escritores Independientes, a Lusa, a Ramón, a Jordi Villalobos y a Andrés, pues todo lo que han hecho, ¿no? Todos los cooperativistas, digamos, que han puesto en marcha Literania 2017, agradecerles desde Universo Literario para que vuelva a promocionarse, ¿no?, este festival de lectura, y que desde aquí pues nosotros estaremos encantados siempre de colaborar con ellos. Y sin más, voy a dar paso a mis compañeros, que tienen muchas cosas que contarnos. Os van a dar su versión de Literania 2017 y comenzamos ya mismo. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar hablando con mi compañero Luis, para que me indique qué le ha parecido a él Literania, si lo ha pasado estupendamente, que seguro que sí, pero así escuchamos toda tu opinión. Buenas noches, Luis, cuéntanos.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javier, Pilar y todos los oyentes y amigos de universoliterario.es. Pues sí, como bien comentas, mi experiencia en Literania, la verdad que me voy con muy buen sabor de boca. No he podido participar de todos los días que yo hubiese querido, por tema de trabajo, pero ciertamente la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy, muy gratificante. La pena fue los primeros dos días en este puente de mayo, que nos hizo mal tiempo, porque la verdad que la ubicación era buenísima, Parque de la Vaguada. Un lugar muy bueno para pasear, con terrazas alrededor, muy idóneo para que la gente pasara y pudiera pues charlar, ¿no?, con esta gran cantidad de escritores noveles que se han reunido allí, noveles independientes, algunos ya tenían más experiencia, pero en general escritores muy humildes, que eso ha sido lo bueno, los que han pasado por nuestra radio, por el stand, que se han dejado entrevistar, gente muy humilde, muy simpática, muy amable. La verdad que muy buena experiencia me llevo, y esto, pues a ver si es el principio de más participaciones en Literania. La verdad que muy bien organizado también, en eso hay que felicitar a la organización, todo el esfuerzo que se ha puesto, todas las horas que se ha echado, todo el empeño que se ha puesto para que las personas pues amen la lectura, pues se incentiva un poquito más esta lectura, tanto con recitales como los que hicisteis vosotros, como con conciertos, no sé, todo muy bien, muy buena experiencia. No sé cuántos oyentes de los que nos escuchan habitualmente han podido pasar, pero vamos, decirles que al año que viene, si todo va bien, volveremos a estar allí en Literania. Volveremos a estar con más fuerza, con más pasión, seguramente, y con energías nuevas para, bueno, pues para hacer llegar a las personas la lectura, tanto que nos gusta a nosotros la literatura, la lectura, pues hacer llegar a las personas la literatura, pues de escritores, pues que se están dando a conocer, gente muy joven, gente ya veterana, gente veterana con una fuerza enorme. Y bueno, solo espero que nada, que seguramente que para vosotros ha sido una experiencia genial, para ti, Francisco Javier, o para ti, Bascom, que habéis echado muchas horas, que eso, la verdad, que os merecéis un premio por todo el esfuerzo que habéis puesto. Y bueno, pues lo que he dicho, el que sea el principio de muchas más, que Literena 2016 ya forma parte de la historia de Radio Universo Literario, y que a partir de entonces pues seguir difundiendo allá donde nos soliciten y donde podamos estar por la literatura.
Pues muy bien explicado, Luis. Nosotros vamos a ir donde nos llamen, como dices tú, porque somos unos apasionados de la literatura y porque lo pasamos genial. Todo lo que has indicado tú y los recitales y todas las personas que hemos conocido ha sido muy interesante. Yo creo que ya no es solo, ¿no?, que estés ahí como escritor, es también la experiencia que te llevas, que va a ser difícil olvidarla. Y bueno, para nosotros es el primer evento con Universo Literario, así que lo vamos a recordar por siempre. Muchas gracias por tu colaboración, Luis. Nos vemos el miércoles que viene.
Pues muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Buena semana.
Y además es que no solo son esas experiencias que nos trae Literania, que además nos trae un colaborador nuevo. Ya lo teníamos hablado antes de Literania, ¿verdad? Ya le habíamos echado la caña a Juan Adaliz para el Universo Literario y él ha picado, porque como es un apasionado más de la literatura y también un gran poeta y un gran escritor, pues ahora contamos con su colaboración también en el canal de radio. Durante estos días en Literania, yo creo que si no hubiera estado con nosotros, pues directamente a Javier, a mí, no sé, hubiéramos fallecido en el intento, porque eran muchas horas y las veces que hemos salido a recitar, pues también hubiéramos necesitado, ¿no?, de otra persona, y nos hemos estado compaginando, ya sabéis, el trabajo con Literania en varios turnos, y de hecho si no hubiera sido por Juan y por Luis, que han estado ahí aportando las horas que han podido, pues no sé cómo hubiéramos llegado a todo. Entonces es de agradecer y sobre todo es una felicidad saber que a partir de ahora vas a contar con Juan en casi todas las emisiones, que va a aportar también su granito de arena y va a abrir su sección. Va a abrir una sección en la que podremos escucharle. Ahora ya nos sorprenderá la semana que viene con su sección. Y de momento, pues saludarte, Juan, y que nos cuentes qué te ha parecido Literania.
Antes de nada, quiero mandar un saludo infinito a toda la audiencia de Universo Literario, que sé que son muchos quienes siguen el canal y disfrutan cada semana de este sensacional espacio dedicado a la literatura. Quiero dar las gracias también a todo el equipo de Universo Literario que han confiado en mí, en especial a ti, Baxcom, y a Javier, para colaborar con vosotros y aportar mi granito de arena y de alguna manera intentar fusionar nuestras fuerzas para crecer aún más y hacer crecer nuestra pasión, que es la literatura, los libros, los escritores, y compartir nuestras experiencias relacionadas con este maravilloso mundo y transmitírselo al público. Espero estar a la altura en medio de tanto talento. Deciros que me siento muy feliz y con muchas ganas y energía, que sin duda la volcaré en Universo Literario. En cuanto a los motivos por los que estoy colaborando con Universo Literario, se explican sencillamente en una frase: amor por la literatura. Coincidimos en un único fin, que es este: amamos la literatura, los libros, el leer, conocer escritores y autores nuevos o consagrados, de todos los estilos y géneros. navegar con un objetivo, que es promover e incentivar la lectura, apoyar el mundo literario de una manera diferente pero eficaz. Cada uno de nosotros caminamos en este sentido, siempre pensando en este objetivo, ya que a día de hoy, con las últimas estadísticas de organismos especializados en el tema de educación y lectura, los resultados arrojan que el 35% de nuestra población no lee. Es una noticia triste, pero a la vez alentadora, ya que hace 2 años, en 2015, el porcentaje era inferior al 30%. Claro que en estos 2 últimos años la población ha incrementado, pero no son bebés de 2 años los que leen, y por eso ha subido al 35%. Quizás de alguna u otra manera esta cifra ha subido, pero estoy seguro que lo ha hecho gracias a iniciativas como las de Universo Literario, que en su esencia dan cabida a temas importantes relacionados siempre con el mundo literario, como por ejemplo entrevistas a escritores, una sección dedicada a grandes literatos, que es una de mis favoritas, ya que en ella conocemos a grandes personajes que han dejado su legado, no solamente por su vida, sino también por sus letras. Otra sección que también es una de mis favoritas es la que reivindica el cuento infantil, con una sección preciosa. Además, lo más importante, difundir el hábito de leer y conocer nuevos mundos que aún estaban o eran desconocidos para quienes, por circunstancias igualmente desconocidas, no les gustaba leer. Y este fue el punto de inflexión para unirme a este magnífico espacio. La conexión y el feeling que tuvimos desde el primer contacto fue genial. Y aquí estoy, como colaborador de Universo Literario. Aún lo estoy asimilando, porque realmente aquellas personas que yo escuchaba todas las semanas e imaginaba cómo eran, qué pensaban, qué soñaban y qué objetivos tenían, ahora son parte especial de mi existencia. Y como profesionales, escritores y poetas, realmente es imposible describirlos. Gracias nuevamente por darme esta oportunidad e insisto, espero estar a la altura no solo del programa, sino principalmente de su audiencia. En cuanto a mi experiencia en Literania, ha sido única y especial. He tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa, colaborar con mis compañeros de Universo Literario, con quienes he tenido la satisfacción de compartir momentos inolvidables y anecdóticos, y también aprender de su trabajo, el trabajo que realizan, el esfuerzo inagotable que supone cubrir un evento de esta magnitud y estar al pie de cañón sin conocer de horarios. Toda esta labor realizándola con gran profesionalidad. He conocido también a muchos escritores y escritoras que seguía por las redes sociales y me conocían también, pero gracias a Literania tuve la oportunidad de conocerles personalmente e incluso leer fragmentos de sus novelas en la maratón de lectura o recitar sus poemas. El feeling igual con los escritores que conocí y escritoras, pues igual conocían también mi obra, conocían el canal de Universo Literario, y bueno, pues todas esas anécdotas se quedan siempre grabadas en tu mente. He aprendido mucho de esta experiencia, ya que desconocía muchos asuntos y temas importantes relacionados con el sector literario, en cuanto a editores, editoriales, en general, el mundo literario, vivido desde una perspectiva directamente relacionada con el apoyo a escritores y autores que al principio de sus carreras se encuentran con enormes dificultades para dar a conocer y promover su obra, y con Literania han recibido este respaldo que en otras circunstancias pues no reciben. Y a través de Radio Universo Literario el objetivo también era este: dar a conocer a estos escritores sus obras, insisto, tanto escritores nuevos, consagrados, pues siempre el fin era este, dar a conocer lo que en otros ámbitos de este mercado literario pues no se conocía. Gracias también a las ponencias de expertos dentro de todos los campos del sector, Literania amplió también mi conocimiento en cuanto al marketing de las obras, la promoción, la venta, la captación de lectores, el mundo de la autopublicación, etcétera. Aprendí mucho en esta primera feria de Literania. Además, este evento englobó todo lo que tiene que ver con el arte, lo cual le da un plus adicional a esta iniciativa. Quienes allí estuvimos disfrutamos de recitales en los cuales como poeta tuve el honor de participar. También hubo música en directo, cuentos contados por sus propios autores y un sinfín de actividades relacionadas con el arte. Cuando te acostumbras a un ritmo de trabajo, es difícil aburrirse, y si te gusta, aún más. Sentir el reconocimiento de la gente, los escritores presentes, los ponentes, es una sensación impagable. Miles de fotos y selfies, mi cámara, bueno, colaborando con el canal, una de las actividades que más realicé fue dedicarme a captar esas imágenes con mi cámara. No paraba de disparar intentando captar la mejor imagen, no solo de quienes participaban en los actos programados, sino también aquellas imágenes que luego ves y te ríes de ellas y quedan plasmadas para siempre en el tiempo. Puedo decir también que viví una experiencia inolvidable haciendo lo que más me gusta: compartir y recitar mi obra, La estancia nostálgica poética, junto a otros dos grandes poetas y amigos, Baxcom y F.J. Bravo. Incluso tuvimos la oportunidad de, en dos ocasiones, estábamos programados para recitar nuestras obras, en un primer recital que la verdad es que tuvo muy buena acogida, y luego también tuvimos el honor de cerrar el ciclo de recitales recitando obras de otros autores que en ese momento pues estábamos dispuestos a leer para otros. Y finalmente, lo que puedo decir es que espero volver el año que viene con más fuerza, acompañado de mis compañeros de Universo Literario, a la segunda edición de este evento, que supongo que ya con esta primera experiencia, todo lo que ha sido la organización, la invitación a escritores, el hecho de organizar también más eventos y demás, seguro que quienes organicen este evento y están encargados de realizarlo con esta primera experiencia, seguro que en 2018 la Literania 2018 va a tener todavía mucha más acogida dentro de el sector de la literatura, y espero que también esta primera feria de Literania 2017 haya servido para que muchos autores, escritores, editores y en fin todo el sector dedicado a este mundo, ya con un año vista, pues estoy seguro que nos contarán que esta feria pues les dio un plus para continuar adelante. Insisto, espero volver el año que viene. Y nada, finalmente agradecer a todos mis compañeros nuevamente por haberme dado esta oportunidad.
Gracias a ti, Juan. Esto no, esta oportunidad es que la merecías, porque bueno, estás siempre con nosotros, ¿no? Asistes a palabras versadas, eres poeta, te gusta la literatura. Entonces, yo creo que cuando nos unimos, ¿no? Pues lo más normal que ocurre es esto, que al final terminamos todos trabajando en el mismo proyecto. Esto es lo más normal, y como encima es un proyecto que nos gusta a todos los que estamos en él, pues era inevitable, Juan, que estuvieras que estuvieras aquí. Y todo lo que has indicado en tu experiencia en Literania 2017, pues es sobre todo de reflexión, ¿no? Para la sociedad. Es verdad que hay muchos libros y pocos lectores, y este festival lo que buscaba sobre todo era eso, ¿no? Que promover la lectura y que hubiera más lectores. También deseo que en el 2018 podamos acudir, ¿verdad? Y haya muchísimos más escritores y muchísimos más lectores y más asociaciones, editores y todos, y poco a poco pues yo estoy segura que Literania pues va a crecer, porque la primera Literania yo creo que ha dejado marcada a muchas personas de las que hemos asistido, Juan, y bueno, que contaremos contigo ya para el miércoles que viene. Muchísimas gracias a ti por tu colaboración y encantado de tenerte por aquí.
Me despido con un saludo enorme a toda la audiencia. Soy Juan Adalid, y que la lectura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. Hasta la próxima.
Bueno, y ahora vamos con el vendaval de Javier Bravo, que ha sido mi mano derecha en Literania 2017. Yo creo que si no hubiera sido por él, la garganta no me hubiera dado para todas las entrevistas y todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Ha sido también para mí reconfortante verle pues entrevistando a muchos de los escritores que había allí y ver cómo se le iluminaban los ojillos de ilusión y de felicidad. Yo creo que son los mejores recuerdos que me voy a llevar de Literania 2017, y lo que es pues el compromiso, ¿no? de las personas que formamos Universo Literario, que creo que ha sido pues como una prueba para todos nosotros, para darnos cuenta que realmente sabemos dónde estamos y sabemos dónde queremos llegar, y ahora mismo somos una piña, aunque tengamos a la querida Pilar Cuentacuentos un poquito enferma, que por eso hoy no va a haber cuentos, pues esperemos que se recupere prontito y en breve esté por aquí deleitándonos con esos clásicos que nos suele traer. Pero yo creo que sobre todo en Universo Literario lo que hemos podido sentir cada uno de nosotros cuando hemos terminado, ¿no? Es esa magia, ¿no? Esa magia que surge ya no solo por la literatura, sino por los proyectos que empiezan a unirse, ¿no? Y empiezan a crecer y empiezan a caminar cuando muchas personas pues se unen. Así que vamos a ver nuestro compañero Javier qué experiencia trae de Literania 2017, que yo creo que seguramente lo que nos va a indicar pues no va a dejar indiferente a nadie, porque es una persona que describe muy bien los sentimientos y creo que algo de eso nos va a comentar, de sentimientos. Hola, Javier.
Buenas noches, Bascom. Pues bien, como bien dices, estuvimos en Literania esta semana pasada. Han sido, pues bueno, ¿qué te voy a contar, no? Ha sido toda una experiencia. La verdad es que para mí personalmente han sido 10 días muy intensos, 10 días fantásticos, 10 días inolvidables, de conocer gente, de ya no solamente es conocer a las personas, ¿no? Y conocer a los autores, sino implicarte con la organización, implicarte con los eventos que ha habido, implicarte haciendo los programas con todos vosotros, compañeros de Radio Universo Literario. Pero no sé, o sea, es que es algo inexplicable, ¿no? La verdad es que recuerdo cuando llegué el primer día y la verdad es que era un poco como, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? A ver cómo lo montamos. Y bueno, pues oye, al final te haces una composición de lugar, ves a autores, ¿no? Que has visto en ocasiones anteriores por las redes sociales, por internet, con sus libros físicos allí en papel, sus mesas, sus stands, sus roll-up, con la publicidad de sus libros. De repente te encuentras con gente que bueno, que dices, ostras, esta gente real, ¿no? O sea, gente que has leído sus libros, que son gente influyente, que son gente que lleva mucho tiempo en este mundo de la literatura, gente que ha empezado desde cero y se lo ha ido trabajando, se ha ido buscando las alternativas y están donde están porque se lo han currado, ¿no? Como se suele decir vulgarmente. Pero también ves esa gente que empieza ahora con ilusión y se lo ves en los ojos, ¿no? Con ilusión, con ganas. Gente que son humanos al final. O sea, yo creo que lo que más me llevo de Literanía 2017, que espero que haya muchísimas más ediciones, por supuesto, y podamos estar en ellas, yo lo que me llevo es el contenido humano que he podido comprobar allí, de las personas, ¿no? De los escritores, de los lectores, de los niños que iban a los cuentacuentos, de los compañeros poetas con los que he tenido el placer y el honor de recitar poesía durante varios días, algunos conocidos y otros desconocidos. Los desconocidos me han sorprendido gratamente y los conocidos, ¿qué decir de ellos? O sea, muy grandes, muy grandes. O sea, tanto leyendo sus poesías como leyendo las poesías de otros, con mucho valor. Y yo no puedo no romper una lanza, sobre todo por mis compañeros, y lo siento mucho por los demás poetas, que ya digo, me han sorprendido, pero sobre todo Bascom y Juan Adaliz. O sea, me habéis parecido grandes, no, enormes, impresionantes como recitáis, impresionante como escribís, impresionante como transmitís. Ya es que os admiro, ¿qué queréis que os diga, no? Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas y parece que estoy haciendo publicidad de nosotros solos, ¿no? Literanía 2017 yo creo que va a ser un hito en mi vida. Va a ser un hito en mi vida porque me ha hecho no solo descubrir personas, sino descubrirme a mí mismo. Tanto cosas buenas como cosas no tan buenas, que afortunadamente me van a hacer, el haberlas conocido y el haberlas descubierto me va a hacer seguramente, no digo perfeccionarme, ¿no? Porque al final la perfección está en la imperfección de las cosas. Y mucha gente, me acuerdo, que decía, bueno, es que Literanía, pues joder, macho, es que parece que está agafado, es que no sé qué, no sé cuántos. Y es que aún con los problemas que hubo con la luz, con el ayuntamiento, con el tiempo, que nos hizo un tiempo horroroso los cinco primeros días, con todo, ha sido perfecto. O sea, tú se lo cuentas a alguien y dices, venga, hombre, o sea, qué tal, no sé qué. Pero es que ha sido perfecto. O sea, yo me acuerdo, no, a mediados de semana, perdón, estábamos en el stand de Radio Universo Literario, haciendo, estaba Bascom haciendo entrevistas a varios autores, ¿no? Y me acuerdo de mirar al fondo y me acuerdo que estaban los autores ahí diciendo, bueno, tío, pues he vendido tal, no sé qué, no sé cuántos. Y era como no la alegría ya de vender, ¿no? Era la alegría de estar allí porque les veías haciéndose fotos a todos, atendiendo a los lectores que venían. Como digo, antes ha habido, quiero recordar y espero no dejarme fuera, tres cuentacuentos, tres autores de cuentos para niños, y a mí me han hecho sentirme niño otra vez. Miento, cuatro, porque Alberto Guaita apareció también un par de veces a contar cuentos de Zaminia, y yo me acuerdo con Alberto que estaba sentado en la mesa, bueno, con Alberto, es que realmente con todos estaba sentado en la mesa, porque no podíamos grabar, evidentemente, y me acuerdo de mirar y decir, madre mía, chicos, o sea, yo disfrutando como un niño, tampoco se me olvidará la niña que lloraba y la de una mora y la hice sonreír, ¿no? Tampoco se me olvida la visita de Vázquez Figueroa, de Emilio Linder, de unos cuantos personajes que gracias a su trabajo se han ganado la fama. No sé, o sea, desde la gente del bar, la gente de la organización, los conciertos de música que han sido tremendos, o sea, es que ha sido un todo completo, ¿no? O sea, dices, bueno, es que ha sido el festival literario de autores independientes. ¿Qué va? O sea, es que ha sido mucho más que eso. Y la verdad es que ya te digo que para mí ha sido una experiencia tremenda porque he descubierto facetas de mi persona y de otras personas que desconocía totalmente. He conocido gente increíble y no sé, yo creo que todos salimos de allí con una imagen reforzada de lo que somos realmente, de dónde podemos llegar, de que no hace falta ni estar con una editorial grande ni ser extremadamente famoso, que nuestro trabajo, que es al fin y al cabo escribir y compartirlo con la gente, que la gente nos lea, y la satisfacción de que alguien te venga y te diga, oye, que me gusta tu libro y tal, ¿no? O sea, yo me acuerdo, Ricardo, poeta, vino a la mesa de Radio Universo Literario, cogió el libro de Bascom, le echó dos ojeadas y dijo, Bascom, yo quiero recitar tu libro. Yo quiero recitar tu libro y quiero hacer un recital de los dos, cada uno con el libro del otro, a corazón abierto. Y sinceramente, se me pusieron los pelos como punta, vamos, de punta totalmente, ¿no? También estuvieron las ponencias de escritores que comentaron sus libros, comentaron la sinopsis, hubo networking, es que hubo de todo, o sea, desde cómo posicionarte en redes, a cómo vender tu libro, yo creo que estoy hablando y se me están quedando cosas en el tintero, ¿vale? Porque 10 días, que no abarco pero para muchísimo, y yo me llevo, ya te digo, una experiencia enorme, porque he hablado con personas muy interesantes, con vidas bastante fastidiadas, que aun estando fastidiados estaban ahí, estaban compartiendo con nosotros esos días, ese tiempo suyo y esos momentos, ¿no? Y he visto gente irse con pena, pero con pena de irse, de tener que dejarnos a todos allí, tener que volverse para sus casas, diciendo que ojalá pudieran quedarse más tiempo, ¿no? Y eso es lo grande, yo creo, al final de las personas y de un evento como este, ¿no? Que te llevas la gratitud, te llevas el sentimiento, te llevas, ya te digo, la experiencia, es como si te hubieran dejado, no te voy a decir tatuado, ¿no? Pero si te dejan una huella, ¿no? Te dejan una huella, me estoy poniendo muy serio, perdón. Pero yo que sé, ha sido tremendo, o sea, yo me he reído, me he emocionado, no sé, de verdad, Bascom. Yo no sé si coincidiremos todos los de Radio Universo Literario que hemos estado allí en esto, ¿no? Pero la verdad es que ha sido increíble. Ha sido una paliza también, ¿eh? O sea, pero ha sido una paliza agradecida. Ha sido una paliza agradecida porque el trabajo ha sido muy gratificante. El trabajo ha sido muy gratificante y el poder hacer de cámara, ¿no? Y hacer los vídeos para las entrevistas y hacer de entrevistador y no sé, y ver la cara de los autores cuando les entrevistabas y ver la sinergia, ¿no? La compenetración, por ejemplo, vas cuando tienes una compenetración con los escritores, cada vez que llegaba uno y se ponía allí para entrevistarle con su libro y tú le entrevistabas y iba todo tan fluido, tan que parecía una conversación normal más que una entrevista de un libro, de que nos contasen, ¿no? Y al final también te llevas el que la gente, tú los preguntabas a qué venían a Literania 2017 y la mayoría te decían que venían para presentar su libro, evidentemente, pero también a vivir la experiencia. Era una experiencia única, algo que tenían que vivir, ¿no? Y la verdad es que igual que el primer día, pues eso, fue un poco tal. Luego ya, la verdad es que ya ibas con una ilusión y unas ganas de decir, vamos a hacer el trabajo, aquí no importa nada, aquí nos llevamos lo que estamos poniendo y realmente nos hemos llevado todo lo que hemos puesto y mucho más, porque nos han regalado muchísimo, todas las personas que allí estaban, chapó a la organización, de verdad, porque lo han hecho fantástico, anécdotas todas las del mundo, y joder, es que si me pongo a contar anécdotas a lo mejor me tiro hasta mañana, ¿no? Pero que ha estado muy bien, ha estado muy bien, y tengo unos compañeros magníficos de que sois vosotros. No me quiero dejar de lado a Luis, que aunque no recita, pero la verdad es que ha sido un apoyo excepcional durante todos los días que vino, ¿no? Porque se encargó de infraestructura, se encargó de fotos, de grabar con la cámara, de encontrar el punto de luz para que pudiéramos poder tener batería para los equipos, el transporte, que gracias a que me podían llevar y traer, porque si no, yo habría llegado allí por la noche ya cuando cerraban. Y nada, no te rías, ¿eh? Y la verdad es que es fantástico, desde Lusa, Ramón, Jordi, que han hecho un trabajo excelente, ¿no? O sea, cómo lo tienen organizado, cómo lo preparaban, la paciencia que han tenido, los chicos del bar. Un recuerdo especial para Daniel Raluí, con el cual me lo pasé fantástico, con el cual tuve un par de conversaciones bastante interesantes. Y no sé, y poner cara también a gente con la que has hablado, gente de la que has oído la entrevista en Radio Universo Literario y tenía ganas de conocer, y otros muchos que no conocía por ningún sitio. Y es que vamos, o sea, no te digo familia, pero la verdad es que si te mojan, ¿no? Te mojan, te vas de... cuando te vas o cuando se van ellos, es como la sensación un poco así, un poco de vacío y tal. Y me acuerdo que lo comentaba con Juan y contigo, Vascon, cuando, pues el penúltimo día, yo creo que era, o el último, que decíamos, vamos a echar de menos Literánea. Y, sinceramente, el lunes por la mañana eché de menos Literánea. Me levanté, me fui a este trabajo mío que me da el dinero, como digo yo, para comer y para seguir aquí en la brecha. Y me acuerdo de entrar por el trabajo y vi un tuit, creo que fue, de Literánea, de Radio Universo Literario, y es que me salió una sonrisa inmediata, ¿no? Porque no, ya no solamente porque dije, joder, es que es verdad, es que estoy echando menos Literánea, porque yo en 2 horas estaría ahora mismo en la vaguada preparando las cosas para hacer entrevistas y preparando los libros por si alguien los quiere leer, comprar, o si hay un recital. Y dije, pues es verdad que sí, que lo echo de menos. Me ha gustado mucho la experiencia, la verdad es que voy a repetir, y seguramente si vuelvo a ver otro Literánea, me llevo un montón de experiencias, de gente conocida, que espero volver a coincidir con todos ellos, y es que, o sea, es que estoy emocionado. Ya es difícil para mí, ¿eh? pero sí, estoy emocionado. El último día de la despedida de todo el mundo, las firmas de libros, el chicos, ya nos vemos, tal. Y que esto es una marea, ¿vale? O sea, esto no es algo que ha pasado y ahí se ha acabado. Yo sé que con todos los que hemos estado hablando, con todos los que hemos compartido vivencias, van a seguir ahí. Vamos a seguir en contacto. Va a haber más Literáneas, estoy convencido. Y van a ser mejores todavía que este, puesto que es que siempre puedes mejorar, ¿no? Entonces, no me quiero enrollar mucho más y simplemente decir que para mí Literenes ha sido fantástico, que vosotros sois la caña, sois increíbles, sois, no voy a decir tacos, pero vamos, ya lo sabéis lo que sois para mí y lo que significáis para mí, y lo que significa Radio Universo Literario, que cuando empezaste tú, vas con este proyecto allá por diciembre. Empezó de una forma humilde, seguimos siendo humildes, seguimos siendo sin ánimo de lucro, pero hacemos un trabajo fantástico, nos lo han reconocido, y yo quiero que esto, no solamente Radio Universo Literario, sino la literatura, etc., siga en nuestras vidas. Tanto la mía, como los de Radio Universo Literario, como todos los escritores y la organización que hemos conocido allí. Así que, bueno, creo que me he liado muchísimo, 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 pero... para mí ha sido eso, Literánea 2017.
Comprendo perfectamente que no tengas palabras suficientes para explicarlo, ¿verdad? Por toda esa experiencia que hemos vivido ya, no solo en lo que es en el festival, lo que dices tú, sobre todo como personas, ¿no? Como compañeros de trabajo, que hemos estado ahí hasta el último minuto y bueno, todo ese tesón y esas alegrías que nos ha dado, ¿verdad? El estar allí y conocer personas muy interesantes, escritores con mucho talento, ¿verdad? Al mismo tiempo hacer esa reflexión de decir qué pena, ¿no? Todas las autores independientes que hay con tanto talento y que por pena, pues por pena nuestra, como digo yo, por pena de los escritores, pues los lectores pues se vayan siempre, ¿no?, a los literarios más conocidos y no indaguen un poco en los que no lo son tanto. Yo creo que también va a hacer un poquito de reflexión esta parte, o eso espero, y si me estás escuchando esta emisión, pues intenta pues acudir a este tipo de festival para saber a qué me estoy refiriendo, porque bueno, a mí me pasó algo increíble también. Llegó una persona allí a preguntar que había comprado un libro de una persona famosa y no estaba contenta y quería hablar con la organización para dar su queja. La tuve que explicar que no teníamos nada que ver con esa escritora con esa escritora famosa, ¿no? Y bueno, y terminó llevándose uno de los libros que había en Literania y haciéndose fotos y más feliz que feliz y diciéndonos pues que iba a apoyar más a los escritores independientes. Y yo creo que esas cosas pues se marcan, ¿no? Los escritores independientes o los escritores que no son independientes pero no son tan conocidos o la gente todavía no los conoce. Me dijo esa buena mujer que iba a empezar a tomar nota y bueno, estaría muy bien, ¿no?, que muchas otras personas se acercaran a este tipo de festival para tomar nota y para que vean el ambiente que hay, ¿no?, y cómo la ilusión puede hacer mover un mercado literario que está en unas cifras pues muy difíciles y que todos tenemos que aportar un granito de arena, y la mejor manera que podemos hacer para aportar ese granito de arena es sin duda acudir a este tipo de festivales, porque es que es lo que está diciendo Javier, hay cuentacuentos, hay recitales, hay conciertos, hay gastronomía, hay personas, hay libros, hay, en fin, no personas normales, personas maravillosas y que es muy agradable, ¿no?, poder debatir con ellas sobre sus obras y que te dediquen el libro, y todo eso es una experiencia que uno en la vida tiene que vivir. No existe solo la Feria del Libro de Madrid, que es muy importante y muy interesante asistir y conocerla, pero estos pequeños festivales que apuestan por la literatura también deben de encontrar su lugar, ¿verdad?, y hacer el hueco que merecen al resto de escritores, no solo a los más reconocidos. Y yo creo que este tipo de eventos pues son primordiales y sí son necesarios. Además, tener en cuenta que han ido escritores muy importantes también a este evento. Ha estado Alberto Vázquez Figueroa y también acudió Enrique Lasso a debatir con todos nosotros, ¿no?, y enseñarnos un poquito de cómo vender más. Fue también unas ponencias muy interesantes y bueno, Vázquez Figueroa pues nos dio muchas anécdotas de lo que le ocurrió a él, ¿no?, cuando editó y cuando sus primeros libros, y fue muy interesante escucharles y como no, pues increíble, ¿no?, poder conocerles y acercarte a ellos y tenerlos tan a mano, como digo yo, ¿no?, tan cerca, y darte cuenta pues que son personas igual que tú y que han luchado por un sueño y que están en ello consiguiéndolo, o que ya lo han conseguido, ¿no?, o ya están en lo más alto y ya no pueden pedir más, como digo yo. Todo eso es muy interesante y todo eso pues solo se conoce cuando uno indaga, ¿no?, en este tipo de festivales, que hay muchas otras citas literarias en lo que es la comunidad, y yo creo que es que pasan inadvertidas. Nosotros intentamos pues informar de todas ellas, pero desde luego en la agenda que nos da Javier, que normalmente suelen ser certámenes, ¿verdad?, pero vamos a intentar también buscar la información de todas estas festivales para ponerlos en la mano de la audiencia y que podáis acudir y así aportar vuestro granito de arena. Javier, ha sido un placer escucharte. Nosotros, yo creo que hablo también en el nombre de Juan, no es que nosotros seamos grandes poetas o enormes, como nos dice, yo creo que es todo un conjunto, ¿no? Es la ilusión de todos nosotros. Tú también eres un gran escritor, un gran poeta, y sabes bien, ¿no?, el poeta torero que te llaman, que recitas maravillosamente bien, y que fue un placer escucharte, y que bueno, tuvimos el placer, ¿no?, y el honor, ¿no?, y el honor de recitar varios días seguidos gracias a la organización de este evento, que yo voy a estar siempre agradecida, porque no me llevo más que pues alegrías, la verdad, alegrías y buenos recuerdos. Y que estaremos contigo otra vez el miércoles que viene, Javier. Ya sabes que tienes la agenda, y que espero mucho más de ti, no solo la agenda. Ya puedes empezar a meter un poquito más de contenido, que ahora estamos todos expectantes. Muchas gracias, Javier.
Un saludo a todos, y bueno, me voy a despedir uno por uno de vosotros, no solo porque lo merecéis, sino porque sois muy grandes. Buenas noches, Bascom. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pilar. ¡Buenas noches, audiencia!
Buenas noches, Javier. Bueno, pues como ya sabréis, en Literania 2017 nosotros hemos hecho entrevistas a todos los escritores que hemos podido, que nos ha gustado sus obras, hemos grabado los recitales, hemos grabado las ponencias, bueno, tenemos absolutamente todo en material, y lo que vamos a hacer ahora es reproducir el audio de lo que son los organizadores de este evento, para que podáis escuchar su opinión y qué tiene que decir a la audiencia. Y bueno, que fue un momento pues para mí muy importante, ¿no?, poder saber su opinión y debatir con ellos, además que son unas personas muy cercanas, tanto Luisa como Ramón. Y después pues escucharemos también a Andrés, que nos hablará de su parte poética, y aquí pues tenemos a lo que es la élite, ¿no?, más alta de la cooperativa de escritores independientes, y espero que os guste el audio que os voy a retransmitir ahora mismo. Buenas tardes, amigos de Universo Literario. Estoy con Luisa, y es la persona, ¿no?, que ha hecho posible que hoy estemos aquí en Literania 2017. Es gracias a ella y a Ramón, ¿verdad?
Y a muchos más, la verdad. Somos un equipo bastante grande. La verdad es que sí, que somos pocos los que hemos trabajado muy, muy duro esto, sobre todo porque ha sido un evento muy... con muchas incidencias, un montón de incidencias, sí, una mano oscura, estaba por ahí intentando no dejar que se hicieran las cosas, pero bueno, al final lo hemos conseguido con dificultad, pero aquí estamos.
Yo voy a decir una cosa, yo creo que no es una mano negra, yo creo que es una mano de fuerza, de fortaleza, porque llevar a cabo un evento como este no es fácil. Cuando se hace con pasión, y se hace porque realmente nos gusta la literatura, y se hace porque vamos a apoyar a los escritores a defender sus obras, entonces es difícil, sí, pero se consigue. Lo hemos conseguido.
Sí, lo hemos conseguido, sí. Y tengo que decir que me parece grandioso que estéis aquí, que el Universo Literario esté aquí cubriendo todas las entrevistas con autores, todo el evento. Es un aporte, vamos, incondicional y muy, muy significativo para el evento, pero muchísimo.
Nosotros vamos a hacer un llamamiento, muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer un llamamiento al resto de personas, ¿no?, que se dedican a la literatura, a los medios de comunicación. El año que viene, si esto vuelve a producirse, que esperamos que sí,
esperemos que sea otro y mejor que este, y cada día mejor.
Y que estemos cuanto más mejor, porque realmente si no apoyamos la literatura, pues la literatura se muere. Están las cifras de lectura en España cada vez más bajas. Si no hay personas como Lusa, como la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes, como Universo Literario, como todos los escritores y editores que hay hoy en Literania, entonces ¿qué hacemos?
Pues muy mal, desaparece la... No podemos permitir que eso suceda. Mire, yo siempre suelo escribir en las redes sociales que nos tenemos que convertir en una marea literaria que tenga un efecto viral total en la humanidad, y que ese efecto viral se traduzca en que la gente ame la lectura, conozca lo que es la maravilla de leer, porque yo siempre pienso que la gente que no lee es porque no ha descubierto lo que significa leer. simplemente no lo han descubierto.
Nosotros ya sabéis, bueno, vosotros que nos escucháis, que nos veis, ya sabéis que vamos por los institutos dando charlas de motivación a la lectura, y lo que está diciendo Luz es muy importante. En muchas ocasiones es porque esa persona joven no se le ha dado el libro adecuado, porque sí, no todos somos adecuados, o sea, no somos para leer siempre el mismo libro, no somos muy diferentes y nos gustan pues literaturas diferentes. Entonces, lo que hay que hacer es buscar qué literatura nos gusta, es decir, si a mí me gusta el misterio, pues tengo que buscar novelas de misterio. No le puedes poner a un chico jovencito de 13, de 14 años a leer poesía cuando no le gusta la poesía, porque entonces la magia de la literatura no va a nacer en él, no le va a llamar la atención la literatura, va a pensar que la literatura es un rollo, es un aburrimiento, y le va a aparcar los libros a un lado.
Claro, exacto. Mira, yo con mis hijos lo viví bastante. Yo siempre, nunca les obligaba a leer lo que yo quisiera, sino que intentaba que siempre ellos se eligieran lo que quisieran leer, y también les chantajeaba un poco, porque nos tocó la época de la Wii, de la Play, y entonces pues solo querían estar con las videoconsolas. Y yo les chantajeaba, les dije, bueno, pues tanto tiempo de videoconsolas y tanto tiempo de lectura. Y la verdad es que me funcionó el truquillo.
¿Sí? Mira, sí, pues sí, apuntáronlo.
Sí. Me funcionó, sí, sí, porque la verdad es que todos leen y vuelvo y te digo, siempre elegían ellos lo que querían leer.
Y una vez que ya entran en esa dinámica de leer, a que luego sí, ya van ellos solos a leer.
Totalmente.
Ya sin tratos.
Yo me acuerdo un libro que es fabuloso para los jóvenes, que es para todos los públicos, pero que enamora a los chavales, y te lo recomiendo mucho a quien esté escuchando este programa, y es La historia del rey transparente de Rosa Montero. Es un libro maravilloso que engancha a cualquier chaval, así no le guste la lectura.
Sí, pues coger esa recomendación. Vuelvo a repetir el título.
Perdón.
Vuelvo a repetir el título.
Es La historia del rey transparente.
La historia del rey transparente.
De Rosa Montero.
De Rosa Montero. Recomendación que hacemos desde Literania 2017. Para que podáis encontrar una obra que os llene, sobre todo para todos los jóvenes. Esto que me conocéis, y a los que estamos casi mensualmente yendo a visitar a los institutos, y que bueno, yo tengo para decir que no me entiendo.
No.
Yo,
la verdad, soy yo y todo el equipo de la cooperativa. Gracias y gracias.
Sabéis que aquí nosotros para lo que necesitéis estamos, y lo que es la literatura, pues necesita personas como vosotros.
Y como vosotros. Bueno, la cosa es unirnos, crear sinergia literaria, también ser solidarios a la hora de apoyar. Yo pienso que es muy importante, y es, como sabéis, es el lema de este evento, y es dar la oportunidad a escritores que no son famosos, que no son muy conocidos, pero que muchos de ellos tienen un gran talento para ofrecer, pero que normalmente los que somos lectores empedernidos siempre hemos leído bestseller, consagrados, clásicos, y nunca nos atrevemos con autores no conocidos. Y yo hago un llamamiento a todo el público lector a que se atrevan con escritores noveles, con escritores que no son conocidos, porque no se van a arrepentir, se van a encontrar realmente muchísimo talento que merece la pena una oportunidad.
Porque ¿sabéis qué pasa? Que si no hacemos lo que dice Lusa, nos pasa mucho con, sobre todo esto, lo vemos el problema sobre todo en poesía, ¿verdad? Que tiramos de los clásicos de poesía, que sea Antonio Machado, que sea
cierto.
Y no nos damos cuenta que a día de hoy hay muchos poetas que están editando y tienen libros propios, y son personas que tienen una calidad literaria muy alta, y sin embargo, pues debido a que tanto profesores, aquí voy a hacer un llamamiento también a profesores, que son muy importantes en la sociedad y son muy importantes también en este tipo de eventos, porque vosotros podéis abrir la puerta a ese tipo de obras en vuestras bibliotecas, en los institutos, en los colegios, a escritores que no son tan conocidos o que no son conocidos, pero que pueden aportar a los chicos de una visión diferente a Antonio Machado, a todos esos clásicos que ya conocemos.
Sí.
¿Los clásicos hay que conocerlos? Sí, pero también hay que abrir la puerta al futuro. No nos podemos estancar, porque somos sociedades estancadas. Y matamos la literatura sin darnos cuenta, porque no podemos estar siglos y siglos hablando de los mismos poetas y de los mismos escritores y de los mismos novelistas.
Tienen que
estar ahí porque son nuestros padres.
Pero
hay hijos también.
Hay hijos, efectivamente, sucesores, o sea, que es muy importante eso.
Tenemos por aquí
a Ramón Somoza. Yo le voy a ceder el paso a Ramón.
Muy bien.
Ramón.
Ramón, pasa por aquí, que estamos en directo.
Estamos en directo, hablando de literatura.
Está aquí con nosotros Ramón Somoza, le ha cedido el sitio a Lusa, y le estaba diciendo a Lusa que muchísimas gracias por haber hecho este evento.
corazón, que sé que es muy difícil, a pesar de la mano negra, como dice, yo lo he dicho, no es una mano negra, es una mano de fortaleza, de fuerza, porque llevar a cabo este tipo de evento no es fácil, y a pesar de todo se está celebrando y aún seguimos, hasta el domingo que viene, acordaros, vamos a seguir a Literania 2017. Al otro lado se llegan los chicos que están, a los más pequeñitos, disfrutando de los autores que tenemos en Literania 2017, y tengo el honor de poder hablar con un gran escritor, ¿verdad?, y también una persona que ha conseguido llevar todo esto a cabo, con otros compañeros, que es Ramón.
Muchas gracias, pero el mérito desde luego que no es mío, yo he contribuido, el gran motor ha sido Lusa, sin lugar a dudas, y ha habido otros muchos compañeros que han estado ayudando para, ¿cómo se dice?, para que esto haya sido un éxito. Y entonces, lo que sí que es cierto es que estaba comentando hace un momento que tenemos un poco de lluvia, pero que es una feria del libro sin lluvia.
Ha granizado hace un rato,
¿verdad?
Sí, ha granizado, nos está pasando de todo, pero no vamos a rendirnos, vamos a seguir al pie del cañón.
Vamos a seguir al pie del cañón porque, de hecho, es una gran oportunidad para muchos escritores que les han vetado en la feria del libro normal por las grandes editoriales, y aquí hay muchísimo talento disponible y se pueden encontrar obras maestras que uno se pregunta cómo es posible que estos señores no sean conocidos a nivel mundial. Bueno,
pero yo me he dado con muchos autores en esta lectura literaria 2017, que es lo que dice Ramón, que he dicho, esta calidad literaria que estoy leyendo en pocas líneas, ¿cómo puede ser, no?, que se les haya vetado o se les deje un poco la sombra, o tengan que estar, digamos, esforzándose al máximo para poder llegar lejos? Todo eso es gracias al apoyo de personas como vosotros.
Bueno, en favor de las editoriales también hay que decir que cuando te pones tu propio dinero y te arriesgas a poner el dinero, no quieres arriesgarte por un autor a menos que estés seguro que va a ser un bestseller. Y entonces son precisamente las pequeñas editoriales las que se atreven a publicar autores desconocidos, y de vez en cuando precisamente esos autores son un éxito, pero no es lo normal. Las grandes editoriales apuestan sobre seguro. Y entonces, alguien que no ha publicado antes y que haya vendido mucho, las grandes editoriales no lo tienen. Entonces, es por eso que este evento está abierto exclusivamente a las editoriales pequeñitas, porque son las que ayudan a los autores desconocidos y a los autores autopublicados.
Fijaros lo importante que os está comentando Ramón, que es, si no fuera por estas editoriales, si no fuera también, ¿verdad?, como mucho antes, por la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes, por personas que aman la literatura y que ven que necesitan hacer que todo este mundo literario llegue a la sociedad, cuanto más mejor. Si no conseguimos que la gente lea, si no conseguimos que los jóvenes escriban, pues esto se termina viendo. Entonces, todo este tipo de eventos es un bien común para la sociedad, ya no solo para los escritores, que nos gusta vender libros y escribir, y para los editores que les gusta editar y también vender libros, no, para todos. Porque si no existimos nosotros, se va la cultura, vamos todos es un hilo, ¿verdad?, una rueda, y necesitamos apoyarnos unos a otros. Yo voy a reivindicar desde aquí, que el próximo Literania 2018, que espero que se produzca, yo voy a colaborar todo lo que pueda para que se produzca, haya más medios de comunicación, y estén aquí conmigo dando callo para difundir lo que está ocurriendo aquí, que es que es de verdad, podíais verlo, es maravilloso ver tanta gente unida, tantos escritores con tanto talento, y encontrarse incluso autores de 19 y de 18 años, que eso ha sido para mí maravilloso.
Sí, sí, hay aquí jóvenes con muchísimo talento y que es una pena que aún no haya sido reconocidos. Pero como dije yo durante la inauguración, aquí no se trata solo de vender libros, se trata de fomentar la cultura. Entonces ahí es, por ejemplo, que en estos momentos tenemos ahí en una esquinita un taller para niños, porque los niños, si aprenden a leer, más adelante serán buenos lectores. Y la lectura hay que enseñarla desde el primer momento. Yo llevo escribiendo desde los 15 años, pero para ser un buen autor hay que leer también mucho. Y entonces yo empecé a escribir, curiosamente, porque empecé leyendo y estaba apuntado a 3 bibliotecas públicas porque tenían un límite de libros semanales y de 2 libros semanales, y yo me leía más de 2 libros semanales. De hecho, estaba apuntado a 3 porque normalmente leía 5 o 6 libros semanales. Y entonces, en un momento dado, dije, bueno, estas historias que son maravillosas, quiero escribir mis propias historias. Y entonces un buen lector puede convertirse en un momento dado en un buen escritor. Pero te puedo asegurar que un escritor que no ha leído no puede ser jamás un buen escritor.
Además, nosotros muchas veces en entrevistas, Ramón, nos damos cuenta que el escritor es parte de lo que ha leído, como él está indicando. Su estilo es muchas veces lo que ha leído anteriormente, ¿verdad? Y de lo que escribe. Y por eso hacemos también un llamamiento a las mamás y a los papás. Es súper importante que les contéis cuentos a los niños, que les vayáis metiendo en lo que es la literatura. Porque ¿a quién no le gustaría tener un hijo escritor? A ver, por ejemplo, ¿eh? O un hijo que, como Ramón, está en la biblioteca cada vez recogiendo libros para leer. Eso
bueno,
no va a pasar. Hoy en día, que tenemos tantos medios de comunicación, que tenemos las tablets, menos juego, más leer. En las tablets pueden leer también los cuentos desde pequeñitos, si les metemos una cultura, como se ha dicho Luz anteriormente. Cuando sean jóvenes ya van a ir ellos a buscarlas por sí mismos, ¿no?
Fíjate tú el mal ejemplo que doy, que en base a enseñarles a mis hijos a leer y dar cultura, mi hijo mayor está compitiendo contra mí porque también escribe.
Pues eso es maravilloso.
Y de hecho en Twitter una vez lanzó un tweet diciendo padre e hijo abusando porque están copando los 8 primeros puestos de Amazon.
Mira tú.
Entonces estamos abusando porque entre los dos estábamos ahí discriminando a todos los autores porque habíamos cogido los 8 primeros puestos.
Pues eso que ocurra en una única familia es maravilloso, ¿eh?
Sí, desde luego.
Así que, mamás que nos escucháis, que son muchas mamás que nos escuchan, ¿sabes? Porque como tenemos sí. Una serie de cuentacuentos, pues escuchan muchas mamás que les ponen los cuentos a los niños. Que podéis conseguir lo mismo que Ramón. No sabemos si con la misma calidad literaria, pues estamos hablando de una calidad literaria muy alta, ¿eh? Yo no se lo digo porque
muchas gracias.
De Ramón. Pero hay que ponerse a ello. Si nos ponemos a ello, seguro que, aunque sea medianamente o altamente, lo vamos a conseguir. El caso es que necesitamos la cultura, necesitamos la literatura, motivar a la lectura a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Y si eres mayor y no has leído, pues ponte ya. ¿Por qué? Porque tu vida va a cambiar, vas a ser 1000 personajes, vas a descubrir reflexiones, vas a descubrir escritores que tal vez te descubran parte de ti mismo que ni conocías. O sea, la literatura es lo mejor que te puede pasar en la vida, es gratis, como digo yo, ¿verdad? Es algo que por poquito dinero, es decir, la gente se gasta en una hamburguesa 12 euros, te puedes gastar mucho menos en un libro que te va a aportar mucho más, ¿verdad?
Sí.
Y es algo que necesitamos y que todos tenemos que poder más.
Sí. Una de las cosas que a mí me enorgullece muchísimo es que me escriben lectores, porque al final de mis libros están mis datos de contacto, y me encanta que me escriban mis lectores, y francamente no hay mayor satisfacción para un autor que te escriba un lector y te diga cuánto me ha gustado tu libro, o tenía una temporada mala y tu libro me ha animado. Es decir, ese tipo de situaciones es que vamos, es casi tan satisfactorio como escribir.
Es que si no se producen, parece que la magia no existe, ¿verdad? Si no se produce esa conexión. Yo muchas veces digo que la literatura también es la conexión entre el escritor y el lector. Y cuando no hay esa conexión es como que te falta algo. Sobre todo cuando la literatura te llena como escritor, como es en tu caso. Yo creo que es algo que necesitamos ya como el bebé, ¿verdad? Entonces, los lectores que nos estéis escuchando, esto voy a tirarles de las orejas también, Ramón, que nos escucháis, que leéis obras y luego no perdéis un segundo en poner reseñas o en decir, enviar un mensaje al autor, me ha gustado tu libro, o no me ha gustado, oye, que también las críticas vienen súper bien para mejorar, ¿verdad? Sea lo que sea, hay que aprovechar y ponerse en contacto con el autor o dejar la reseña, ¿por qué? Porque colaboráis en lo que es el entorno literario.
Claro.
Eso es muy importante también, todos tenemos que colaborar.
Y de hecho, muchas veces mis lectores me animan, es decir, yo el último libro lo saqué en mayo, y entonces me sorprende muchísimo que al día siguiente de salir, al día siguiente, me escribe, porque es una serie, y entonces me escribe uno de mis lectores diciéndome: oye, ¿y cuándo sale el siguiente? Digo, oye, sacado ayer. Dame tiempo de escribirlo.
Me quedo con las ganas. Yo he de decir, me he llevado a casa, para que la escuchéis de Universo Literario, me he llevado a casa a Sofía y el Ángel Pablo.
Sí.
Es una obra que, bueno, me ha gustado mucho la sinopsis, cuando la leí ayer, que hablamos de una persona muy jovencita, ¿verdad?
Sí.
Y es una novela romántica, a partir de, sí, a pesar de lo que la cubierta te pueda llamar la atención, ¿no? Porque como decía, que puede ser que pienses que de otro género, y sin embargo es una novela que yo voy a recomendar desde aquí, que la leáis si os gusta el género romántico, reflexivo, con mucho sentimiento, cargado de historias que te van a seguir avanzando, y vas a terminar y vas a decirle a Ramón, que necesita alguno más para seguir con esta historia, pues tenéis que leerle.
Este libro ha tenido muy buenas reseñas por parte de los lectores. De hecho, ha estado número uno en México, número dos de ventas en Amazon España y número tres en Estados Unidos. Y entonces ha tenido muy buenas reseñas. Y además está basado en una historia real, muy fea, que me inspiró para escribir una historia de una jovencita muy joven, para decir verdad, no es la clásica chica que sale en las novelas románticas, es mucho más joven, pero yo creo que es con mucho el libro más hermoso que he escrito nunca, y me va a costar repetirlo. Y de hecho llevo 2 años intentando escribir la segunda parte, pero no quiero sacarla porque espero que sea al menos tan hermosa como el origen.
No vamos a poder desvelar nada más, pero yo sí voy a decir, ya se lo he ofrecido a Ramón, tengo que leerme la novela entera, ¿verdad, Ramón? Para poder hacer una entrevista un poco más larga, porque es que cuando me dijo también de dónde había salido la idea del libro, bueno, no quiero desvelar nada porque me lo voy a llevar al canal de radio para que nos lo cuente mejor y le conozcáis mejor, porque de hecho es un escritor que si no lo conocéis es para tirar de las orejas, ¿eh? Para tirar de las orejas, le tenéis que reconocer y conocer. Y cuando yo me lea su obra y le haga todas esas preguntas, va a ser mucho más, Ramón, prepárate. Vamos a conocer tanto al autor como a la obra y bueno, cómo no vamos a dejar de ser una persona que cubre estos eventos y que le gusta, que es una pasión ya, porque hay personas que leen, pero luego la literatura es solo leer o escribir y no aportan nada más al campo literario, ¿vale? Pues Ramón no. Ramón está en Literario 2017, escribe, también promueve la lectura, ¿verdad?, entre los jóvenes, o sea...
Como debe ser.
Es de los fuertes, de los que está al pie del cañón. Y es un placer poder estar con
ellos. Es un placer y quería agradecer a Canal Radio que hayáis venido aquí a apoyar la literatura y muchas gracias por estar aquí.
A vosotros por invitarme.
Muchas gracias.
Saludos. Pues habéis escuchado tanto a Luz Guerrero como a Ramón Somoza hablarnos de sus obras y a Luz hablar de lo que es Literania 2017, y ahora voy a retransmitir el audio de Andrés, que es un gran poeta y también es el vicepresidente de la cooperativa, y bueno, también indicar, ¿no?, que hay muchas otras personas detrás, como he indicado antes, está Jordi y muchos otros cooperativistas, ¿no?, que han ayudado, y todas estas personas que tal vez no han recibido una entrevista, yo pues puedo recordar a Olga, ¿verdad?, que estaba ahí al pie del cañón con la mesa de libros, con su madre, bueno, yo creo que eso es algo que siempre se me va a quedar ahí marcado, ¿no? Toda la energía, ¿no?, que podemos llegar a poner las personas a pesar de nuestra edad, simplemente por la ilusión que nos puede hacer solo el estar ahí, y muchas otras personas que están detrás y que han colaborado de alguna manera o de otra, aportando ideas, ponencias, haciendo cuentacuentos, haciendo todas estas personas, y ya aparte, ¿no?, de las personas que han hecho posible, ¿no?, que Literania 2017 pues despegará. Y para mí, pues, descubrir allí a Andrés Pinar con su poesía, pues, fue toda una alegría, la verdad. Para que vamos a engañarnos, fue una alegría, porque sus poemas, pues, transmiten mucho. Son poemas que cuando los escuchas te llenan, y cuando ya como lector coges el libro, lo lees, pues yo creo que pediría, ¿no?, un nuevo repertorio. Os voy a poner el audio para que le conozcáis si no le conocéis. Y aprovecho para enviar un saludo tanto a Ramón como a Lusa, como a Andrés, como a todos los que hicieron posible Literania 2017, si me están escuchando.
Hola amigos de Universo Literario, seguimos en Literania 2017 y ahora tengo el placer de estar con Andrés Pinar Godoy, que es el vicepresidente de la Asociación Cooperativa de Escritores Independientes, es decir, es una de las personas que ha hecho posible que hoy Universo Literario esté aquí y que muchos lectores estén acercando a este festival de lectura y muchos escritores podamos estar compartiendo toda esta pasión, y todo ello es gracias a él y a todos sus compañeros de la asociación, y tenemos que agradecértelo y agradecerte también que hayas aceptado la invitación. Pero no solo vicepresidente, como ama la literatura, evidentemente también es escritor, y no es un escritor cualquiera, es un escritor que escribe una poesía auténtica, romántica, sentimental, es una poesía que transmite, es una poesía, sabéis, muchas veces en el canal digo que me llegan libros a veces que son de poesía llana, que no me transmite, que no me llena, que no surge esa magia que os digo que hay entre el lector y el escritor, que para mí la poesía y la literatura es eso, es esa magia, ese nexo de unión que hay, ¿verdad?, invisible entre el escritor y el lector, y Andrés Pinar lo consigue con creces en sus poemas. Yo me he enamorado, he leído unos poquitos y me he enamorado de ellos. Quiero que le conozcáis y, como no, que os vengáis al Literania 2017 para conocerle y para poder llevar sus obras a casa, porque son de, para que estén en la biblioteca, vamos sí o sí. Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti por la presentación.
Cuéntanos qué puede encontrar, aunque yo ya he dicho lo mejor que he podido, bueno, de tu poemario.
Pues mi poema es un conjunto de poemas, es un breve poemario, como así como de mesilla de noche, para leer todas las noches un poquito, o cuando se quiera, evidentemente, para ver, porque en poesía, como se sabe, no se pega un atracón. Tiene la cosa que hay que leerla despacio, sin prisa, reflexionando sobre ello. Entonces, en este pequeño poemario, compuesto de 12 poemas, pues pretendo aportar los elementos que permitan reflexionar, ayudarnos a reflexionar acerca de nuestras búsquedas. Creo que todos llevamos en nuestro interior un afán de encontrar algo que nos falta, que no sabemos muy bien qué, ni por dónde ir, pero que nos falta. En el próximo, creo que te busco, todavía sumido en la incertidumbre, porque en realidad ni siquiera sabemos dónde encaminarnos. Al final abogo con uno de los poemas finales por el amor. El amor es lo que, esa conexión emocional con otra persona, es lo que nos hace aportarnos eso que nos falta, despertar en nosotros algo que desconocíamos. Al producirse esa conexión emocional inaudita e insólita, porque el amor humano todavía es algo que se han escrito centenares de libros sobre, todavía no se comprende bien lo que es, pero se produce la conexión y es ahí donde encontramos el elemento que nos falta.
Qué importante es, Andrés, lo que has dicho de leer poesía tranquilamente. Ya, yo muchas veces se lo digo, chicos, no se puede leer ni poesía, ni novelas, ni nada, pero sobre todo poesía, estamos hablando de sentimientos, de algo que te vas a encontrar contigo mismo, con tu propia alma. No se puede leer cuando va uno en el metro o en el autobús y mirando que no se le pase la parada, no. Es muy importante que sea el momento que estamos relajados, pues yo siempre os digo, después de la comida, antes de que os echéis esa siesta, que os echéis, que me decís, cuando estéis con el té, o por las noches, que es como yo, Andrés, yo por la noche cuando leo, ¿verdad? Que es donde...
La noche es tan especial, ¿verdad?
Claro, también. Donde más vas a absorber todos estos poemas, donde vas a reflexionar y donde te vas a encontrar a ti mismo. Yo aquí, ahora que tenemos un momento de tranquilidad, que he estado leyendo, he encontrado dos versos maravillosos, Andrés, y lo que quiero es que Andrés nos recite uno de ellos para que veáis el aporte literario que tiene.
El primero de los que voy a recitar se titula En la vejez. Si asomado a tu jardín en la penumbra de los días frágiles, llegas a tu mirada mi recuerdo, si el rescoldo de aquellas llamas apagadas entre ruidos de cadenas y el seco espanto de las rejas a cerrarse renaciera inesperado en ti y tu ya debilitado cuerpo estremeciera, si cercano el designio de la muerte en la calma ensimismada te acosase lo imposible de otro impulso, como el de aquellos días de encendido aliento y dudas plenas de asombro ante la vida abierta a nosotros. Si con dolor entonces recordases las horas en que parecías escaparte de tu sueño, abrían los ojos tras los años inertes y volvían a ti los perdidos latidos. Si llegado el momento de la entrega pensases en mí y perdido en el éter me sintieras, que el vacío no lacere tu existencia, ni las lágrimas inunden tus precarios momentos de dolor inútil, porque en aquellas convulsiones de miedo y fiebre y sueño reamanecer tuviste mi intensidad, que te hizo dulce y grata, te dejó mi huella y te dio el gozo de sentirte.
Este aplauso a mí me creo que es son poemas muy sentimentales, Andrés.
Son sentimentales, pero a la vez es conocimiento. Es decir, yo de la poesía tengo un concepto no simplemente de... Creo que debe tener toda la belleza que se pueda poner en ella, ¿no? Y por ejemplo, te voy a aportar lenguaje. Creo que la poesía crea el lenguaje, las metáforas, las imágenes, las figuras retóricas que permiten abordar pensamientos y sentimientos que la prosa no puede. Pero enlazo también con un sentido instrumental de la poesía como instrumento de conocimiento, en relación con lo que digo, como instrumento para conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás y nuestra interrelación entre nosotros y los demás. De manera que no simplemente comparto mucho la idea de que qué bonito es esto, ¿no?
Bueno,
es bonita.
Cuando dicen qué bonitos han quedado las...
Claro, debe ser bonita, tenemos que buscar la vida. La vida tampoco es algo vano, es algo importante.
Pero es tanto lo que aporta, ¿verdad?
Es que además aporta conocimiento.
Es muy importante lo que está diciendo Andrés.
Debe aportar conocimiento.
Que no es solo qué bonito cuando...
Qué bonito.
Somos escritores y te leen y te dicen, ay, qué bonito, es como... Pues si solo es que bonito es el cielo también, y bonito es un pájaro que vuela. Tenemos que encontrar muchas más cosas. Pero no crees que Andrés escribe solo poesía. No, Andrés también escribe novelas. Imaginaros el vocabulario que tiene para las poesías, pues entender qué tipo de vocabulario podemos encontrar en una novela, ¿no? Este tipo de novela también nos va a hacer reflexionar, sobre todo con nuestro pasado, y en el momento en el que estamos ahora, por qué estamos donde estamos, y si estamos y si podríamos estar mejor, o peor, eso ya según el lector, ¿verdad? Que coja, la vamos a hacer reflexionar, como él dice, y nos va a explicar a Andrés exactamente en su novela, en esta que tengo entre las manos, La Encrucijada de Octubre, qué es lo que podemos encontrar.
Pues se puede encontrar, pretendo, es una novela histórica que se refiere, que se desarrolla en el contexto de los movimientos universitarios en pro de la consecución de las libertades democráticas, de sumergir a España en el contexto europeo de democracia y de realización de una sociedad más justa y conectada con el mayo del 68. Y bueno, pues tiene un ritmo, he podido ver un ritmo trepidante a base de asambleas, manifestaciones en la calle y el reflejo de varias cosas. Por ejemplo, la idea es que cuando en momentos históricos de cambio en los que se ha pretendido un cambio social profundo, es curioso, pero también se pretendía una forma distinta de vivir en pareja, una forma distinta de amar, que no tuviese nada que ver, que ellos en el instante eran momentos, años de gran crítica a nuestros padres, a todo lo que nos habían despedido, lo cual es muy sano hacerlo de vez en cuando, ¿no? Entonces es vivir en pareja en una nueva sociedad y de una nueva manera mucho más profunda, ¿no? Y luego también pues pretendo aportar ideas acerca, sugerencias, porque la novela no debe resolver, la novela debe plantear, resolver quizás el ensayo, pero una novela está lejos de ser un ensayo. Pues la idea de por qué se abandonan las ilusiones. Muchos de los que encabezaron los movimientos estudiantiles y obreros en aquellos años, pues después se pasaron con armas y bagajes a partidos o instituciones que tenían posibilidad ya en democracia de conseguir poder, y el poder les llamó y dejaron atrás las ilusiones bajo la idea esta un poco ordinaria, es decir, de que las ilusiones se deben de tener de jóvenes, de mayor hay que abandonarlas y unas otras cosas. Yo creo que no tiene por qué ser así. Se abandona por lo que se abandone, pero al contrario, con la madurez, a través de no se viven y se piensa, estaría bueno de la misma manera que de joven, pero los ideales no hay por qué abandonarlos. Y lo que pasa es que ahora se matizan de otra manera y se, a lo mejor se llega a un enfoque más, más pragmático de qué hay que hacer para su consecución. Pero el abandono es abandonar lo que tienes de mejor en ti mismo. Eso es lo que te tengo que
hacer. Andrés, ¿tú crees que las personas, digamos, que han vivido estos movimientos o que saben muy bien estos movimientos, cuando lean la novela, pueden llegar a pensar, a ver, por ejemplo, pues si me siento mal por haber cambiado mi forma o haber abandonado esto o haber aparcado estos ideales, como estás diciendo? Yo creo en algún momento de nuestra vida esto, estas preguntas vienen al ser humano, ¿verdad?
Claro, vienen al ser humano. Hombre, yo creo que en los momentos en que estamos en la sociedad a la que hemos llegado, tan individualista, tan hedonista y sumamente pragmática y con el cerro de oro en perspectiva, yo creo que no mucha gente tendrá ese... Siendo sincero, pues, yo no sé lo que piensa todo el mundo, lo que siente, pero yo creo, porque quizás una de las cosas que han ocurrido es que se ha sacrificado todo al pragmatismo, a lo que solo se puede hacer esto, solo,
yeah.
Y la idea de que solo se puede hacer esto te tranquiliza la conciencia, pero supone abandonarlo todo, porque en aquellos tiempos, aparte de conseguir el voto cada 4 años, yo creo que todo el mundo pensaba en algo más, ¿no? Eso está totalmente abandonado. Y como tenemos elementos que son muy interesantes también, la novela puede aportar en general elementos para comprenderlo. Como tenemos siempre elementos, generamos elementos de autodefensa que nos tranquilizan, pues yo creo que no habrá mucha gente.
No, mucha gente. Pues yo voy a hacer un llamamiento, si leéis la novela, que tenéis que leerla. Que replanteáis esto que acabo de preguntarle, porque es que hay que hacerlo. Alguna vez en tu vida tienes que mirar hacia atrás, ¿no? Y ver si, claro. Pues, si en algún momento has abandonado tus ideales, pues deberías de tirarte de las orejas, porque es algo por lo que, si en algún momento has luchado por algo, evidentemente a día de hoy tendrías que tenerlo ahí, a no ser que te hayan manipulado, ¿vale? Eso ya serían otras cuestiones. Vivimos en una vida, en una sociedad actualmente que vamos muy rápido, que parece que no queremos mirar hacia donde tenemos que mirar, que estamos a gusto en casa y, bueno, mira lo que ocurre. Pues sí, pues mira, y no nos damos cuenta. Y yo creo que el leer del pasado tal vez nos haga remover todos estos conocimientos, todas estas reflexiones que tenemos, que los tenemos, porque es que las tenemos dentro, pero lo que pasa es que parece que no queremos buscarlas, pero están ahí. Entonces, os recomiendo este libro por eso, para poder encontrar.
Además, que yo creo que la historia, la novela y la historia como ciencia, como ensayo, es absolutamente imprescindible para poder conocer el presente. El presente lo conocemos sabiendo de dónde venimos,
claro,
si no,
¿cómo vamos?
Sabes, no sabes nada, no entiendes nada.
Claro. Así que, chicos, imprescindible la biblioteca, precisamente también por lo que ha dicho Andrés, porque si queréis comprender por qué estamos aquí ahora mismo y cómo no es nuestra sociedad, el tipo de sociedad que tenemos y cómo vivimos, ya no me voy a entrar en el debate si mejor o peor. Aquí hay que leerlo, para que podáis reflexionar. Andrés, te damos muchísimo las gracias por estar con nosotros. Sí, por favor, ¿nos va a leer otra más? Yo encantada.
Quería leer otro más, aprovechando la oportunidad que me brindas, porque una parte central de mi poemario es el tema del silencio.
Sí.
El tema del silencio. El silencio que una vez guardamos porque somos prudentes, sino que no queremos, tenemos que contemporizar, a lo mejor como poniendo en práctica un cierto instinto de supervivencia que llamamos, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Y por otra parte, el silencio que tenemos cuando pensamos en nosotros mismos, ya. Y sobre todo, es una trilogía, ya te digo, no voy a leer los tres, pero bueno, uno de ellos que creo que es el más importante, es cómo el silencio comunica.
Sí,
a lo mejor si te pones a pensar, el silencio comunica. Dos personas mirando un paisaje, si se quieren, si se aman, si son amigos, simplemente, ser amigo es muy importante. Están observando el paisaje y no hace falta que hablen, porque como sabe lo que cada uno piensa y sobre todo lo que siente, de verdad que el silencio comunica.
Sí.
Pues voy a leerlo ya por último.
Pues encantado de escucharlo.
El silencio comunica. Se extingue la voz en la palabra repetida, vacío el aire de ideas permanentes en el transcurrir del tiempo hueco. Solo se escucha anunciar la fe de amanecer, el ronco dardo del ave irrumpiendo la luz. Voraces gritos desbordados que proclaman un cielo inagotable hasta surgir la noche lejana y el impulso fresco del juego y el agua ofrecidos al cuerpo, para ondulante después acariciarlo en el presagio feliz de la casa y la roca en la montaña, plenos ya del gozo de la fortaleza y juventud, lento y libre vagar, dejarse caer y erguirse en un tranquilo abandono sin dolor ni desgarro, esculpiéndose el ser en la playa pura y real de madrugada, en la amorosa espera, sola hora indeseado, que atenaza el tiempo y le quita el final, mientras transparente el gris se desvanece, antes de pasar a otro ritmo, otras premuras, a los juegos de estereotipo, a la tristeza indiferente y cruel de lo igual. Juntos, separados, inconscientes, libre el pensamiento, detenido uno en comprender la imagen de aquel punto lejano, sombra difusa, hostial marino al acercarse, caminando el otro en la humedad de presencia de mar crecido, poco a poco abierto a la penetración de su grave ser, misterioso y hondo aroma, aquietando su espíritu naciente, en una nada impulsiva que dará sus frutos fértil, sabiendo la futilidad de las palabras, su difícil expresión, seguridad latente de lo más íntimo, bajo el viento abrupto de dudas e inquietudes. Se conmueve el aire en la belleza que en el silencio comunica. Éxtasis en los ojos, en la contemplación y el vuelo, en el influjo de ilusiones sobre la piedra elevada al mar, sacada de la tierra más oculta, de lo más hondo, el fondo real pero invisible, entre los dos Reida.
Vaya líneas, ¿eh? Son líneas de esas que se quedan ahí grabadas a fuego en la mente, Andrés. Y bueno, me lo vas a... Mira, bueno, qué suerte tengo, me lo va a dedicar. Estaba yo pensando, a ver cómo se lo pido y me lo va a ofrecer. Él, esto es un caballero, hombre.
Por supuesto, por supuesto, un bolero.
Ahora te lo...
¿Lo dedico a los dos?
Sí.
Los dos libros, ¿no?
Chicos, estamos en Literania 2017 hasta el domingo. Os recomiendo que vengáis a conocer a Andrés, que os vais a llevar uno de sus maravillosos libros, o por qué no, dos, a casa, os lo va a dedicar. Y Andrés...
Te lo regalo.
Sí, sí. Si no pueden pasarse por Literania, porque todos tenemos esta vida que estamos diciendo, que trabajamos y no tenemos tiempo para nada, ¿dónde podemos encontrar tus libros?
Lo podéis encontrar llamando a Editorial Cruz. ¿Mm? Bueno, pidiéndolo en vuestra librería.
En la librería.
Dando a Editorial Plus, que hagan el pedido, y si no directamente, tenemos aquí un teléfono de la editorial, que si se llama a ella, te lo envían libre de gastos.
Sí, tenéis toda la información de la editorial.
626-03-95-76.
Muy bien, pues amigos, yo me quedo con Andrés, que tengo la suerte que me va a regalar, creo que te busco. Y lo voy a dejar de cabecera de cama, Andrés, para leerlo. Y a ti por aceptar la invitación.
Muchas gracias por permitirme hablar para todos vuestros oyentes.
Es un placer.
Gracias.
Gracias a vosotros. Seguimos en Literania 2017. Chao.
Y ahora vamos a pasar a escuchar a Jordi Villalobos, que hace la presentación de su obra junto a nuestro querido Javier Bravo en una entrevista que le realizó, que ha sido muy amena y que hemos encontrado unos puntos clave, ¿no?, para conocerle a él y a su obra.
Hola a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Hoy con nosotros tenemos a Jordi Villalobos con su novela de fantasía al más puro estilo Tolkien, pero con leves diferencias que lo hacen especial. Buenos días, Jordi.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué te ha traído por Literania 2017?
Bueno, pues me ha traído pues el hecho de ser uno de los, bueno, parte de la organización del evento, ya que Ediciones Proust, que somos la primera cooperativa que se ha registrado en España de edición de libros, pues hemos decidido organizar este evento, que es un festival de lectura, principalmente para captar nuevos lectores, uh-huh, para incitar a la gente a leer, que creo que hace bastante falta en este país, y también un poco para promocionar a los escritores emergentes, que aún no son muy conocidos. También hemos hecho conciertos de música, uh-huh, también con músicos emergentes, uh-huh, que necesitan un pequeño empujón,
¿sí?,
y también tenemos un espacio de gastronomía. Así que invito a todo el mundo que se acerque aquí a La Vaguada, al Parque de La Vaguada, hasta el día 7 de mayo que vamos a estar.
Perfecto, Jordi. Además, muy importante el tema de hacer que la cultura vuelva a formar parte de las vidas de la gente, ¿no? Que está un poco de capa caída y ya es hora de que se empiece a volver a lo antiguo, ¿no? A leer y dejar tanta televisión y tanto comecocos. Y otra cosa muy importante, el conocer nuevos autores, nuevos artistas, uh-huh, que no tienen a lo mejor el apoyo necesario por parte de los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y siempre vamos a las vacas sagradas cuando hay gente con mucho talento que, como tú dices, necesita ese pequeño empujón para que sea conocido.
Por supuesto que hay que seguir leyendo los clásicos, que son muy buenos, sí, y da enorme gusto leerlos, pero también se tiene que darle una oportunidad a los escritores que estamos empezando y que pienso que también tenemos muchísimas cosas muy buenas que ofrecer.
Por supuesto que sí, además no es cuestión de leer, como comenté con un escritor que conocí ya, Vaca Sagrada, de no, yo me leo un libro al año, yo creo que te puedes leer un libro al mes perfectamente, no son caros, por mucho que diga la gente, no, que hay mucho dinero, vamos a ver, lo que te gastas en un libro... Es un día así, un fin de semana que no sales a comer, o sea, tampoco es demasiado, ¿no? Bueno, Jordi, pues háblanos un poco de tu libro La invasión de los sombríos.
Bueno, pues La invasión de los sombríos pertenece a una saga, que será una trilogía, estoy ahora actualmente escribiendo la segunda parte, y bueno, principalmente la novedad que tiene es que a los orcos siempre se les pinta de malos y muy feos, ¿no? Y aquí pues intento romper un poco una lanza a favor de ellos y hacerlos no tan malos ni tan feos. De hecho, la protagonista es una princesa orca muy guapa. Y aparte de eso, pues bueno, tiene un segundo argumento de un mago muy malvado que intenta hacerse con el control de toda la tierra. Y bueno, este segundo argumento continúa durante toda la trilogía, pero el argumento de la novela empieza y acaba, o sea que no es, ajá, una novela que te deja a medias, sino que pasa un poquito como Harry Potter, ¿no? Que tiene cada novela empieza y acaba, pero hay una segunda línea argumental que siguen durante toda la saga.
Vale, o sea, bien, pues está muy bien porque, como tú bien dices, hay muchos libros que son trilogías que es en plan, te terminas el primero y es como, bueno, pues no salga el segundo, no sé qué pasa, ¿no? Como te puede pasar, por ejemplo, con Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que esto ameniza la lectura porque sabes que te lees el primero, termina y esperas que salga el segundo, pero sabes que el segundo va a tener otro contenido y, como bien dices, la subtrama es la que al final hace como de hilo conductor, ¿no? En esta trilogía. Y cuéntanos, ¿qué le quieres ofrecer al lector? ¿Qué puede encontrar? ¿El lector cómo se va a sentir enganchado? ¿Qué va a sentir al leerlo? ¿Qué va a experimentar?
Bueno, pues yo creo que va a experimentar que no se va a aburrir desde la primera página hasta la última. Pasan cosas y además todo el mundo me dice que tiene una narrativa bastante dinámica y que no te da opción a que te aburras. Por ejemplo, a mí me encanta Tolkien. He leído El Señor de los Anillos muchísimas veces, pero mucha gente comenta pues que se explaya demasiado en las descripciones y que resulta un poco, a veces un poco lento leerlo, ¿vale? Yo creo que en esta novela no pasa. Uh-huh. De hecho, muchos me comentan que al leerla les da la impresión de estar visualizando una serie sin haber un exceso de descripciones.
Pues la verdad es que tienes toda la razón del mundo. Yo también soy un fanático de Tolkien y hay veces que se leen las descripciones y retomas el hilo, ¿no? Pero hay veces que es como, espérate. Y la verdad es que sí, ¿no? Luego también pasa, bueno, Warcraft la verdad es que es un juego, pero bueno, yo vi la película hace poco y lo que has dicho antes de los orcos, en esa película nos dan una imagen distinta a la que da Tolkien y los orcos son como más organizados e incluso hay, como tú dices bien, belleza, ¿no? Es como, joder, un orco que verde, piel verde sí, pero es distinto, ¿no? Entonces, pues, oye, yo creo que este es un libro que merece no solamente la pena comprarlo, sino la pena ser leído y cómo no, sentirlo, ¿no? Y por qué no, como dices tú, imaginarte esa película y por qué no también ¿Posible película cuando acabes la trilogía? ¿Corto o bueno, algo similar? O...
Ojalá. Si me viene la oferta de eso, estaría encantado, claro.
Sería
Pero antes que ha comentado lo de la película de Warcraft,
¿sí?
Cuando empecé a ver el tráiler por internet,
¿sí?
La verdad es que dije, caramba, me han copiado, me han plagiado mi novela. Digo, pues que sale una orca guapa, sale que se alían los orcos con los humanos.
Eso es.
Y digo, me han copiado. No, después vi la película, evidentemente
no tiene nada que ver
un argumento con el otro.
No, nada
de
que
hecho,
ver.
Hay cierta lógica en que haya cierta similitud, porque yo fui jugador de Warcraft. Y cuando ya me cansé un poco de jugar, pues me ocurrió la idea de escribir este libro. Entonces quizás...
Sí, eso.
La idea de la novela y tal, pues me surgió un poquito del juego.
La verdad es
con
que,
lo cual, pues es lógico que tengan alguna similitud.
Sí, no, la verdad es que yo te digo la verdad, yo he jugado mucho, además, desde Warcraft 1, Warcraft 2, Starcraft, Warcraft... Y la verdad es que es inspirador. Yo no escribo fantasía, ¿no? Me gusta mucho leerla, me gusta mucho verla y me gusta mucho jugarla. Y la verdad es que te da para inspirarte en temas de libros de fantasía... Pero una barbaridad.
Sí, sí.
Pues, bueno, cuéntanos, ¿dónde podemos adquirir tu libro?
Bueno, pues podéis adquirirlo en Amazon, evidentemente, en ebook. En papel se puede adquirir en la web de Ediciones Proust. Y también se puede solicitar en la página de FNAC.
Uh-huh.
También se puede adquirir en algunas librerías repartidas por toda España.
¿Sí?
Ahora no tengo aquí la lista de ellas, pero bueno, si se entra en la página de Ediciones Proust, a partir
listado,
de ahí,
¿no?
se puede saber todo.
Perfecto. Bueno, pues Jordi, sabemos que tienes prisa, que te hemos enganchado así rápidamente. Pues nada, muchas gracias por venir, por haber invertido un poco de tu tiempo con nosotros en la entrevista. Y oye, chicos, ya sabéis, comprar y leer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Jordi. Un placer.
Igualmente.
Hasta luego.
Pues sí, vamos a agradecerle a Jordi que se marchaba y le cogimos por banda, ¿verdad? Y le sentó Javier ahí, no te puedes marchar sin hablarnos de tu obra. Y lo que vamos a ir haciendo, igual que hemos hecho con Jordi, pues es ir retransmitiendo poco a poco lo que son las entrevistas de los escritores, más que las entrevistas, porque ya las tenéis subidas en la página de Universo Literario. Vais a ver un botón que pone Literania. Le pincháis ahí, si no, en literania.universoliterario.es. Vamos a ir actualizando todos los contenidos. Os informamos que todos los escritores a los que hemos entrevistado van a tener su ficha, como en Universo Literario, y ahí pondremos la entrevista que les hicimos, más los vídeos, porque se les grabó un vídeo, más todo lo que podamos aportar de sus obras, sus links a las redes sociales y dónde podemos encontrar sus obras. Todo eso va a quedar subido en Universo Literario, en la parte de Literania. Y el resto de escritores, en las siguientes retransmisiones, hemos pensado que vamos a ir hablando de cada uno de ellos, y la mejor manera de hacerlo es aquellos que presentaron el libro, que hicieron una pequeña presentación de su obra. Pues yo creo que es interesante, ¿no?, para la audiencia escuchar al propio escritor presentar su propio libro. Pues en cada retransmisión vamos a ir poniendo pedacitos de cada escritor para que los vayáis conociendo, y poco a poco pues terminar con todos ellos, porque son muchos. Tener en cuenta que estamos hablando de muchos escritores que no dio tiempo a poder conversar con todos ellos. Yo creo que habrá unos 70 y tantos escritores que estaban en Literania, no tantos hicieron la presentación de su obra, o al menos no a todos llegamos nosotros, porque cuando estábamos grabando en un sitio pues no podíamos grabar en el otro, pero sí que vamos a intentar retransmitirlos para que los vayáis conociendo, porque la mayoría de ellos, pues los libros se han quedado en Universo Literario para pasar el filtro de lectura y poder conocerlos un poquito más con una entrevista de una hora, que ya sabéis que aquí pues difundimos la literatura y ayudamos a los escritores a difundir su obra. Y como no, Literania pues para nosotros era un tesoro, ¿no?, un cofre lleno de talento que no podíamos pasar inadvertido el asistir, precisamente por eso, por conocer a todos estos escritores. Y todo ello lo vamos a ir retransmitiendo poquito a poco, ¿vale?, en cada emisión. Y lo que vamos a hacer también ahora es escuchar un poquito de lo que es el recital que hubo de poesía, y que disfrutéis de ello, igual que nosotros disfrutamos en el momento de recitar los poetas que en ese día nos dimos cita para recitar o las obras de algún compañero o las propias obras, según la persona que saliera a recitar. Nosotros lo pasamos genial y nos encantó vivir esta experiencia y esperamos pues que os guste el recital que hubo en su momento en Literaria 2017, que aquí Universo Literario lo trae a la emisión para que podáis disfrutar de él.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Me voy a recitar a Literania. Literania, un espacio para la poesía y la literatura. Hoy os voy a leer un poema de una antología que se titula No me silencies. No me silencies, escúchame. Es un poema que ha participado en una antología que lucha contra la violencia de género, literatura al servicio de las mujeres, por ellas y por todas las mujeres que sufren. Escribe este poema. Escribí. Me acerco, ¿no? Un poquito más, ¿vale?
Da un paso adelante.
Bien. El poema se titula Noche de oscuridad. ¿Me oís bien?
Sí.
Vale. Por todas las mujeres que luchan contra la violencia de género. Lucho contra la noche, negra boca que me atrapa, y tu sombra me persigue entre rumores de plata. Lucho contra un abrazo, soez de la madrugada, que me despierta entre gritos, atrapándome en sus garras. Lucho entre moratones, cercenándome la espalda, entre tanto pongo risas a disposición del alba. Lucho por no quererte, mientras me azotas la cara, y siento que cada día me lastimas más el alma. Lucho sola día tras día, bordeando mi garganta, que se inunda entre silencios, bajo el influjo del alma. Ahora quiero ser la sombra que atraviese tus pestañas y ocultarme de tu odio bajo el espejo del agua. Ahora quiero ser la luz que ilumine mi esperanza mientras mi cuerpo camina en libertad con mi alma. De la antología Surcos, para que no te olvides del poema, es un proyecto que ha promocionado el grupo poético Poecas, que es de Vallecas. Nos reunimos todos los el último martes de cada mes. Estáis invitados todos y todas aquellos que os guste la poesía. Y tratamos de acercar la poesía a los mayores, a aquellos que sienten la soledad, a las residencias, a los domicilios, cuando están solos. Hemos hecho con este proyecto, un proyecto que fue premiado por Telefónica, este libro, y os voy a leer dos poemas muy cortitos de este libro. La rosa, que está escrito, es como si dijéramos el camino de la vida, ¿no? Y cómo terminamos. La rosa es una flor deliciosa que llena el jardín de primor, el chir para el amor y fragancia primorosa. Al sol se asoma curiosa, siempre con arte y estilo, pues gracias a su pistilo, luce elegante y preciosa. Ordenada en el jardín, perfumada y glamurosa, siempre perfecta y juiciosa, nunca tiene un mal trajín, pues es amable en exceso, que los pájaros al verla quieren estar junto a ella y es venerada por eso. Pero cuando la dulce rosa pierde sus hojas encantos, por sus pétalos decrépitos sobre el frío suelo posa, el embrujo de belleza que envolviera su hermosura se convierte en concedura de mirada desdeñosa. Y de la hermosa rosa solo quedó en el jardín el recuerdo del festín y la soledad silenciosa. Para todas aquellas personas que cuando dejan su casa y van a las residencias o van que están solas, escribí este poema que se titula Tu presencia. Añoro la presencia efímera del aire, de la brisa suave rozándome, y ese cálido respirar del silencio en medio de un murmullo trepidante. La caricia de tu boca llamándome en las tardes serenas del estío. A barlovento se mueven inseparables las hojas, desafiando a los traicioneros vientos. Y en la arena se borra tu sombra, tras las olas se escapa tu nombre, pero la brisa me devuelve tu aroma. Muda, como la sonrisa de una estrella, se entrelaza mi mirada contenida en la vasija templada por tu recuerdo. Pinto con palabras la sombra de tus dedos, acaricio la melodía de tu boca, sonreo de colores la memoria para evocar en la tarde tu rostro. El silencio dibuja un cuadro con tu nombre, templado y bello. Tu rostro se desliza ante mis ojos, cercano y tierno. Y por último voy a leeros un poema del libro de Mencia de Lewy, que es una historia que narra la vida de dos ancianos que luchan durante toda su vida, una larga trayectoria de 60 años, contra viento y marea, si puede decirse. Han pasado la guerra, hay poemas sobre la guerra, poemas sobre el hambre, sobre todas las vicisitudes que han recorrido esta pareja, pero al final el tema central de este libro es la demencia que el anciano ve como insuperable. Les voy a leer dos poemas. Alicias, no dejes mis mañanas sin tu presencia. Acompáñame en el descenso de mis días. Dame besos cada mañana. Abrázame. Quiero sentir el calor de tus caricias, aunque tus días estén nublados y la ausencia de tu recuerdo sea breve. Porque solo oigo tus dulces palabras, sin reconocer tu amada silueta. Aunque mis pasos sean breves y mis piernas lentas al buscarte, seguro que mis labios aún tiernos estarán deseosos de compartir tu presencia. Mis manos buscarán tu cuerpo para abrazarme. Finalizo con la dedicatoria que le hice a mi madre y a la que le dediqué este libro hace 2 años. A mi madre. En la tierra nacen flores, en el corazón sentimientos, y estas lágrimas azules y celestes surgen como ríos de mis ojos. Caen ligeras sobre el sendero verde, poblado de margaritas amarillas, y en un rincón, perdido entre el follaje, huelen tus violetas favoritas. Yo te las traigo hoy, madre mía, no las ves. Quizás no las recuerdes, pero son esas que tanto te gustaban. Olorosas, delicadas, frágiles. Para ti, madre, tus violetas y mis versos. Muchas gracias.
Ahora Juan Adalí, ¿dónde está Juan? ¿Dónde? Oye, a ver, amigos, amigas, vamos a hacer un pacto. A mí no me importa que no escuchéis la poesía y a vosotros, a cambio, no os importa hablar más bajo.
¡Alto!
Buenas tardes. Mi nombre es Juan Adalí y voy a leer un poema de este magnífico poemario, 30 rimas y 3 versos de F.J. Bravo. Su título es El arte de amar. Él sabe cómo mirarla, entre sus brazos atraparla, susurrarle al oído, cuatro palabras. Y ella, sonriendo, harta de ganas, cogerla de la mano, llevarla donde no puedan espiarlo, tender un manto bajo el cielo estrellado, su secreto mejor guardado, solo sus mentes, sus cómplices miradas, manos que acarician su pecho, sus piernas, su espalda, hacerla sentir mujer, colmarla de placer, que sienta que es su reina, del anochecer al amanecer. En sus labios se cuela, las mieles saborea, sus manos juguetean a la altura de sus caderas. Ella se deja hacer mientras el cuello le rodea. Movimiento sensual, frenético, ritual. Nada será igual tras esta batalla frugal. Desnudos al amanecer, una sonrisa le regala a él. Besos sobre su piel. No necesitamos luna de miel. El siguiente que voy a leer se titula Poeta a la fuerza y es uno de los favoritos personalmente de este poema. Poeta a la fuerza. Siento mis versos corriendo. Quieren correr más que yo. Quieren salir volando. Quieren alcanzar el sol. Asumir el reto, alcanzarlo, lograrlo. Forzar su parto, jamás abandonarlo. Siento mi mente hervir, bullir. Miles de rimas, versos y prosas. Ningún lugar donde huir. Frenética carrera por sobrevivir. Miles de ideas se queman. Todo por alcanzar la gloria. Noto la energía fluir. Atraviesan mi cuerpo. Electrizan mi pelo. La pluma no para. Su vertiginoso descenso. Letras que enlazan, que corren, que vuelan. Se tiñe de tinta el papel. Siento por doquier poesía que corres por mis venas. Si tú me lo dices, vuelvo a ser poeta.
Hola, buenas noches. Lo primero que tengo que pedir es disculpas porque llevo 3 días con una afonía terrible y bueno, hoy he recuperado un poquitín la voz y bueno, pues que me disculpéis si los poemas no salen muy bien. He elegido unos muy cortitos y bueno, pues espero poder terminarlos. El primero que voy a leer es de mi poemario Blanco sobre Azul. Este libro es mi último poemario y se va a presentar el día 19 en la librería Libros de Arena, en Las Rosas. No sé si lo conoceréis, está al lado de un Carrefour en Las Rosas, pues allá en la librería muy grande que desde aquí también os invito a visitar y que se llama Libros de Arena. Y allí el día 19 viernes a las 7 de la tarde estáis todos invitados a la presentación de mi poemario. Bien, pues leo el primero que se titula Mil lunas. Mil lunas tardé en escribir tu nombre, hasta que cada letra estuvo grabada a fuego inquebrantable en mi corazón. Mil lunas hasta abrazarte en esta vida terrena. Mil lunas para quererte desde aquel día. Mil lunas para darte todo mi amor. Una y mil lunas a tu lado, de tu lado. Soñando ver juntos cada día salir el sol. La segunda es de mi poemario Vuelo a la velocidad del amor. Este es el primero. Es una recopilación de 102 poemas de amor. Y el poema que os voy a recitar se titula Siluetas en la niebla. Y cada vez voy dando un paso hacia atrás, hasta que la distancia sea tan grande que ya no podamos vernos y tengamos que adivinar siluetas en la niebla. Y tengamos que adivinar siluetas movidas por el viento, difuminadas en la niebla, manchadas de grises y negros, y el abandono del olvido desvanezca para siempre nuestros cuerpos. Disculpadme, ya os digo que la tengo fatal y voy a ver si puedo terminar con el último poema. Es una faena, justo que me haya quedado sin voz el día del recital, pero bueno, creo que para que os hagáis un poquito la idea de cómo son mis poemas. Este poema es dedicado, no sé si conoceréis, creo que todos conoceréis el cementerio de la Almudena. Entonces, este poemario tiene mucha nostalgia porque ha sido escrito durante todo un año que estuve cuidando a mi madre con Alzheimer y que al final falleció. Y aunque el poemario no trata sobre el tema, pero sí que en los poemas se reflejan un poquito esa nostalgia y esa pena, sobre todo la nostalgia de la infancia, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues entre ellas un poema dedicado al cementerio de la Almudena. Se titula El cielo de la Almudena. La ciudad donde descansan los muertos. La única multitud que está en silencio, sin prisa, en un territorio inmenso. El lugar donde el tiempo se detiene y el sol abrasa y el frío quema y el viento arrastra las flores secas, estando tan cerca y a la vez tan lejos, como decía el poeta, que solo se quedan los muertos en una caja de pino de Madrid al cielo. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Tengo voz, afortunadamente. Voy a leer tres poesías del poemario de poesías y reflexiones de Uve Contreras Vasco, a la cual admiro tanto como persona como escritora y bueno, poetisa. La peor persona del mundo. Fue el mejor de mis amantes. Me bajó hasta su infierno, en su seno agonizante. Me quitó mis alas blancas y mi alma de inocente. Me despojó de mis ropas, mi corazón valiente. Me dejó ante él desarmada, como hielo transparente. Me acarició con sus garras, quemándome eternamente. Yo nunca estoy solo. Tú siempre estarás conmigo. Y con aquellas palabras me desterró al olvido. Ahora vivo enmascarada en este infierno profundo porque estuve enamorada de la peor persona del mundo. Bailaré hasta que se quiebren mis tobillos para desahogar esa rabia que me acompaña, por ti, por lo que me has ofrecido, por las líneas fieles que me has dedicado. Gotas de sudor recorrerán mi cuerpo, mi corazón acelerado escupirá tus palabras, la furia será la expresión de este llanto, el cante de hoy, paseímos por nada. Bracearé odiando los segundos compartidos, quebraré mi cintura tranquilizando al alma, palmearé reciamente, borrando tus huellas y un buen zapateo machacará mis garras. La acústica será eco de esta habitación, mi guitarra sentirá felizmente acompasada. Sacaré de mí tu parte incompleta, aquella que lleva tu boca trabada. Caricias y besos, como si fueran trabas. Esparcir en el suelo, no dejar. Ya dejo de amartillaros y termino con... ¿Quién pudiera de tu boca arrancarte lo que quiera y de tus labios carnosos sentir tu amor verdadero? ¿Quién sino yo que me esfuerzo todos los días por verte y que enfermo cada noche porque no puedo tenerte? Desde entonces te recuerdo en esta oscuridad absurda y necesito que vuelvas a calmarme esta locura. No me niegues más tu amor, hombre insensato, hechicero, que muero por escuchar de tus labios. Te quiero. Gracias.
Voy a quitar los poemas del libro de que lo conozco. Creo que te busco.
Súbelo, Andrés, que no se te oye. Sube el micro. Ahí, ahí.
Creo que te busco es un poemario, entonces supongo que es un poco de reflexión, que pretende aportar, intenta aportar esos elementos básicos que nos sirven para buscar aquello que sentimos que nos falta, que nos complementa. Al final, tiene el libro, lo encontramos, son una conexión emocional con la persona. Cuando nos enamoramos, sale de nosotros lo mejor, lo completo. Está escrito bajo la perspectiva de la idea de la forma que yo tengo de la poesía. Para mí, la poesía de metáfora, de retórica, de imágenes, crea un lenguaje. Y ese lenguaje es el único que nos permite expresar ciertas cosas, sentimientos, ideas, pensamientos, mucho más allá de la realidad figurativa, que es la que esencialmente refleja la cosa. El primer poema se llama El poema de Ato. Deslizaba la pluma de un poema, en la noche la estrofa, llevado por las refinadas notas de los concertos y los de Corelli. Inutilidad de la escritura, dificultad de encontrar otra hondura que traspase, que tiemble de eternidad, de gozo reflexivo, sentir las palabras, que solo sirve para recomponer mi yo, para sentir mi yo, hecho contigo en tu ausencia, en tu eterna ausencia. El segundo se titula En la vejez. Si asomada a tu jardín en la penumbra de los días frágiles, llegas a tu mirada, me recuerdo. Si el rescoldo de aquellas llamas apagadas entre ruidos de cadenas y el seco espanto de las rejas al cerrarse de la fiera inesperada en ti y tu ya debilitado cuerpo se me cierra, si cercano el designio de la muerte en la calma ensimismada te acosase lo imposible de otro impulso como en aquellos días de encendido aliento y dudas plenas de asombro ante la vida abierta a nosotros. Si con dolor entonces recordases las horas en que parecías escaparte de tu sueño, abrían los ojos tras los años inertes y volvían a ti los pedidos latidos. Si llegado el momento de la entrega, pensases en mí y perdido en el éter, me sintieras que el vacío no nace de tu existencia ni las lágrimas inunden tus precarios momentos de dolor inútil. Porque en aquellas convulsiones de miedo y fiebre y sueños de amanecer tuviste mi intensidad, que te hizo dulce y grata, te dejó mi huella y te dio el gozo de su tiempo. El tercer poema se titula Presente. A la luz de las hojas de la aurora, posadas sangrantes en tu piel, mira por ti. Pienso tu meditar entre tinieblas, la contemplación de la mañana, niebla gris para el día. Desde mi silencio miro tu silencio, me conmueve tu éxtasis, eterna niña encandilada, ante la promesa azul cerca y lejos de los montes, ante los primeros surcos, en las nieves que enmarcan la gente y el trabajo. erguido tu cuerpo tan caliente, aterido de flujos que llevan la huella de la noche de amor que te enaltece, ansia de infinitud que nunca se confirma. Absorto tu eternidad de abrazo, dedicado el vestigio de la infancia se revela en el rostro y aumenta la penetración de tu mirada. Siento volar mi ensueño de inquietudes y paisajes, al onda de vida que vuela y corre en las calles vespertinas, intensa de lluvia y viento. Te levantan el abrigo y descubren tu madurez destinada. A mi lado te siento leve y profunda, tu levedad me penetra, me esculpe y me guiza, me empuja hacia otra luna, otro mar, en el ansia de llegar a tu amor. Ya nada queda al aire, el mar fluye hasta nosotros, baja su voz, debilita su tono, al remanso nos descubre en el inicio de un canto de vida. Sosiego que no es estéril inercia, sino fuerza que se expande, algo que mueve la voz tenaz siempre en confusión. Tu ser y el mío se tocan, se separan, se unen, son unidos.
Esta mañana he leído una, justo de los WhatsApp que normalmente decimos tonterías, pues justo esta mañana he leído una cosa que me ha enviado no sé quién, que me ha llamado la atención. Es una obviedad, pero también recordando. Decía, cuando uno mira ya son las 6 de la tarde, cuando uno mira ya es viernes, cuando uno mira ya se terminó el mes, cuando uno mira ya se terminó el año, cuando uno mira ya se pasaron 50 o 60 años, cuando uno mira ya no sabemos por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos al amor de nuestra vida y ahora ya es tarde para volver atrás. Descartemos ya el después, porque el después va desapareciendo poco a poco delante de nuestras narices, sin enterarnos. Traigo estas obviedades a reducir porque yo ya estuve aquí antes, en este circo de los entusiasmos literarios, y lo dejé pasar, dije después, yo tenía veintitantos años, dije después, y me dediqué a otras cosas. Hasta que rozando ahora los 60, hubo quien me dijo, escribe. Y luego hubo otra persona que me dijo, escribe. Entonces necesité escribir y publicar. Y volver aquí con mi segunda oportunidad. Os aseguro que no volveré a decirlo. Y escribo, a veces de forma compulsiva. Escribo hoy. Mi primer libro lo publico, está ahí. Lo publico con 59 años. Y el segundo, que es este, lo publico con 60 años. He esperado mucho, pero no voy a perder el tiempo. Vamos a leer unos poemas, los he elegido pequeños para no alargarlo demasiado, de este libro. Tiene 6 capítulos y vamos a tocar uno de cada capítulo. ¿Vale?
Bueno, quiero agradecer a Ricardo que haya contado conmigo para versar sus versos y contarlos. Es todo un honor, sobre todo sabiendo lo que representa esta obra para él, que es la obra de ella. Voy a recitar copa tras copa, no sé si podré. Copa tras copa, la intransigencia del momento me sigue y yo me rindo. Tampoco es tan grave. Cojo una copa y brillo y siento que me gusta. No hay otro remedio. Mañana tal vez te vea. Tal vez incluso sienta tu piel y tus labios. Tu sonrisa encerada, extinguida en esta fatal distancia. Seremos nuevamente, por un momento, un trozo de sueño real. Otra vez me siento débil. No sé si podré. Ni siquiera sé si puedo ya. Tus ojos, un muro demasiado hermoso.
hice el ridículo no escribirlo. Ahora ya otras más recientes. Solo tras la locura. Cuando nace una mujer, un hombre, nace una nueva humanidad. Cientos de caminos comienzan. Miles de arroyos proponen la réplica al trazado lazo. Se puede volver a soñar. Cuando la mujer muere, cuando el hombre muere, se cierra un círculo singular. Un proceso único de exclusivas heridas. El último arroyo se seca y los caminos se pierden en el círculo de la montaña perdida. El psiquiatra lo sabe, pero calla. No quiere explicar que es el hombre loco el que vive y en que nada sirve de nada si el hombre está muerto. Solo tras la locura hay algo aceptablemente cierto.
Siguiente se titula Batas. Blanca, azul, blanca, azul, bata verde, verde, blanca, verde, blanca, bata azul, azul, verde, azul, verde, bata blanca. Para cuidar los cuerpos que esta bata arranca de los daños mal trazados de este tiempo rígido, no apto para un ritmo de ilusionistas. Sus cuerpos recolocados, naturalmente concretos y sustancialmente trazados, sin aristas. Bata verde, bata azul, bata blanca. Que la ruta almacena en esta máquina de calcio, fibra y agua. Entre batas, la escena inicial. Entre batas, la escena final. Y en medio, la vida. Qué largos son los pasillos del hospital.
Cuando nadie se acuerde, cuando nadie se acuerde, yo te nombraré. Se asustarán de su olvido quienes se hayan olvidado, si es que alguien.
Canalla es el título. La urgencia se ralentiza en la sala de espera de un hospital y van pasando los siglos cuando los minutos se eternizan, mirando de cerca las caras desconocidas, tristes, cansadas, agotadas de esperar esa sentencia sencilla, fatal. Y yo pensando en la suya, dolorida, agotada, y un inacabable dolor en un tiempo canalla, lo que rogamos su perdón. Canalla es el tiempo y el dolor y la urgencia. Canalla es esperar el perdón sin saber por qué el castigo, sin comprender siquiera una mínima razón que obligue a esta mujer a soportar la impaciencia de un futuro extraño y seguro de ausencia. Canalla es esta sala de gentes que nos miramos con el vidrio de la desolación.
Y ya el último. Se titula Ausencia, es el último capítulo del libro. Toledo asume tu ausencia en calles ya expertas que extrañan mi soledad entre silencios y sombras, arrastrando mis ojos por esas piedras que muchos, antes que yo en los siglos, mojaron con sus lágrimas. Esas piedras que se encogen cuando ando la noche sin que vean a mi lado. Con mis sentidos ausentes ando por esas calles con medio cuerpo, hablando con otro medio que nadie ve, ni escucha, ni siente. Qué raro es todo, un domingo por la noche, vacío, eco triste de rutina. La historia que nos cede unos minutos para soñarnos, para soñarte a mi lado y hablarte, y escucharte sin testigos. Solo Sabina. Hacia Cambrón nos abrazamos desde mi cuerpo de mente, y Toledo sin testigos nos cede en su historia unos minutos de su silencio, respetando tu adiós reciente. la ciudad nos recuerda, y ahora asume tu ausencia, y yo recorro sus calles vacías, buscando tu sonrisa en los oscuros rincones donde ya no estás y estuviste un día, y en los momentos de su memoria donde sí, mientras viva, hablo con Sabina y me mira. Todo es muy raro, porque en Toledo tuvimos vida, tú y yo, tuvimos historia. Daré las cartas en mi baraja y respiraré el aire frío y rígido de este Toledo, que ahora, compasivo, me abraza.
Pues esperamos que hayáis disfrutado de este recital que os hemos traído y de todas las opiniones que hemos recogido de las personas que hoy han salido en nuestra emisión de lo que es Literania 2017. La semana que viene seguiremos hablando de Literania 2017, aparte de grandes literarios, cuentacuentos y muchas otras cuestiones, porque Literania 2017 va a dar para muchas emisiones, y esperamos que os haya gustado el pedacito que os hemos traído hoy. Os esperamos la semana que viene y, como siempre os digo, que paséis un feliz día y que dormáis muy felices. Hasta la semana que viene.